Aquí comienza El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Son las 11 y 2 minutos y aquí arranca El Roglet en Carrusel. El tiempo del análisis, el debate y los protagonistas después de la victoria del Valencia por 2-0 ante el Athletic Club. Primera parte sufridísima del Valencia. Primeros 30 minutos en los que claramente el Atleti ha sido mejor. El Valencia ni se ha acercado a la portería de Unai Simón. Y recordamos mínimo 3, sino 4 paradas del portero del Valencia para evitar que el Atleti, habría sido justo, se pusiera por delante. A partir de ahí el equipo equilibró, llegó al descanso en igualdad de fuerzas, arrancó mejor la segunda parte. Raba provocó la expulsión de Vivian en la típica jugada de Hausen, pero siendo roja, no como la del jugador del Real Madrid la semana pasada. Era el último hombre, expulsión de Vivian, y a partir de ahí Corberán sacó toda la pólvora. El equipo fue a tumba abierta por el partido y emergió un Batiste Santamaría sencillamente impresionante. No le han dado a él el MVP del partido, pero el MVP de Carrusel, Batiste Santamaría, que marcó el primero, que cogió el timón, que dominó la escena, que llegó a pisar área en el minuto 93 para asistir al segundo palo, el gol que cerraba el encuentro por parte de Hugo Duro. De menos a más el Valencia, y lo más importante, tras el 6-0, victoria importantísima del Valencia. Enseguida vamos con el análisis de los comentaristas de Carrusel, que ya están hablando entre ellos de lo que ha sido tácticamente el partido, la gran primera parada del Roglet. Pero antes, turno para los protagonistas en el flash. El primero, Íñigo Ruiz de Galarreta, le escuchamos.
Sí, estamos ya con Íñigo Ruiz de Galarreta. Íñigo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La expulsión lo ha cambiado todo.
Sí, bueno, creo que el equipo en la primera parte, pese a, bueno, no materializar las ocasiones o las llegadas, ha estado bien. No les hemos dejado salir, hemos tenido llegadas, no nos ha costado acertar arriba y bueno, quizá pues la pena esa de no haber aprovechado esa primera parte. Luego con la expulsión todo se ha puesto muy complicado, el equipo lo ha intentado, una pena el gol que hemos encajado y a partir de ahí pues ha sido todo muy difícil.
¿Qué te ha parecido la roja, que en principio era amarilla?
Bueno, ahí en directo son acciones muy rápidas, si el VAR ha decidido eso no podemos hacer nada, corregir errores y mirar hacia adelante.
¿Estáis preocupados por lo que está costando hacer gol en los últimos partidos?
Bueno, creo que el equipo tiene ganas, está convencido de que los goles van a llegar. Nos tenemos que centrar en el juego, en crear ocasiones, en tener muchas llegadas, que es nuestro fuerte, y los goles van a llegar seguro.
Ánimo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues Íñigo, que además yo creo que en su mensaje lleva implícito un probablemente Vivian ha sido expulsado correctamente tras la revisión de VAR. Muy digno el futbolista del Athletic Club, hablando de una jugada que efectivamente es clave en el partido, porque el encuentro, pese a que el Valencia en la segunda parte había arrancado mejor, estaba igualado. El Athletic siempre daba sensación de peligro, pero la expulsión ha liquidado al Athletic en ataque y el Valencia se ha envalentonado para ir a buscar el triunfo. Llega Javi Guerra al flash. Vamos a escuchar al 8 del Valencia, que ha sido nombrado por la tele MVP. Vaya usted a saber por qué, porque a juicio de los analistas de Carrusel, yo no conozco a los analistas de la tele, pero mejores que los de Carrusel no son. Batiste Santamaría debería haber sido el mejor y le ha sido Javi Guerra. Le escuchamos.
Javi, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, era una victoria importantísima la de hoy para olvidar el mal trago de la semana anterior.
Sí, bueno, al final el resultado de la semana anterior fue doloroso. Y bueno, sabíamos que teníamos que dar la cara, demostrar la identidad que tiene este equipo. Creo que hoy se ha demostrado ante un muy, muy buen rival y nada, sabemos que aquí somos muy fuertes y nada, pensar ya en el siguiente partido.
Incluso antes de la expulsión el equipo ha mejorado en la segunda parte. ¿Qué os ha dicho el entrenador en el descanso?
Bueno, algún ajuste que podía, bueno, cambiar un poco el partido. Creo que, como bien dices, en la segunda parte hemos salido muy bien, hemos tenido un par de ocasiones antes de la expulsión y bueno, está claro que la expulsión pues bueno, nos ha venido bien, porque bueno, el tener un jugador más pues hace mucho y nada, creo que el equipo ha hecho un partido muy completo.
¿Qué te ha parecido esa expulsión?
Bueno, tampoco la he visto muy clara porque estaba un poco lejos, pero bueno, entiendo que la han revisado porque porque sería clara y bueno, confiar en lo que dicen los árbitros.
Javi, había cierto run-run en la grada en la primera mitad porque las cosas no estaban saliendo, pero enseguida la gente se ha volcado en la segunda. ¿Se entiende, no? Esa inquietud, ese nerviosismo.
Sí, como te he dicho, veníamos de un resultado doloroso. Al final también sabemos que nuestra afición es muy exigente y bueno, nos ha costado un poco adaptarnos a su planteamiento. Creo que con esos ajustes pues nos hemos adaptado mejor y en cuanto hemos ido un poco hacia adelante, pues la afición como siempre nos ha seguido y bueno, ha decantado un poco también el partido.
Enhorabuena por la victoria y por ser elegido mejor jugador. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues es Javi Guerra, que ha reconocido que en la primera parte les ha costado entender el planteamiento de partido de Valverde. Es que Valverde es un señor entrenador, para mí es el mejor de la liga. Lo digo con sinceridad.
Sí, no dijo que habían corregido, dijo, corregimos algunas cositas, me hubiese gustado saber. No,
¿qué cositas,
no? Que presionamos más arriba, que no salgamos jugando el balón de atrás. No sé, algo me hubiese gustado saber que
tampoco es la
corregido.
Alegría de la Huerta Guerra dando explicaciones, con lo cual vamos a esperar a ver si el entrenador, que futbolísticamente hablando suele aportar mucha riqueza táctica, en las ruedas de prensa nos lo explica. Hablaba el maestro Ciraolo, hoy con Pablo Redondo. Magnífico siempre en la pizarra en cada uno de los minutos de fútbol en directo en Carrusel y magnífico como siempre en la primera parte del Roglet, que está dedicada exclusivamente al análisis futbolístico de los dos comentaristas fabulosos que tenemos. Hoy con Rubén Darío Ciraolo y con Pablo Redondo. Rubén, Pablo, un partido en el que hay dos partes muy diferentes, yo diría que incluso tres, ¿no? Los primeros 30 minutos que son un partido, los segundos 30 hasta la expulsión de Vivian. Y la última parte, ¿no? Habría que dividir entre tres porque son muy distintos los tres, ¿no?
Sí, la verdad que como comentas, Quique, y hemos visto, ¿no? El inicio después de la semana pasada, la gente esperaba igual una salida del Valencia diferente.
Sí, sí, a full.
Sí, ha salido pues quizá por el plan de partido, por lo que se estaba viendo, ¿no? De esperar quizá demasiado replegado porque el Atleti tampoco te estaba sometiendo tanto, sino eras tú el que le estaba dejando con muchos metros. Eso es lo que impacientaba mucho a la afición.
Quizá la sensación que teníamos en el arranque es que tácticamente el entrenador ha querido, al poner a Danjuma arriba, robar y correr, ¿no? Dejar al Atleti que tuviera la pelota, robar y correr, en lugar de ir arriba a presionar, ¿no?
Sí, puede ser. Es una manera de plantearlo. Oye, te espero atrás porque necesito espacio a correr a tu espalda. Entonces, quiero a los centrales alejados de la portería para ganarme ese espacio. Es verdad que el Valencia no estaba robando mucho, conforme robaba la perdía, entonces claro, no ha acabado de salir del medio campo. De hecho, en la primera parte creo que no hemos tirado ni a portería, quizá de la arrancada de Javi Guerra, y el Atleti sí que estaba acabando jugada. Zabala ha salvado al equipo, ha hecho varias intervenciones,
sí.
Ha venido el descanso con 0-0, partido pues ya ha acabado más controlado. El inicio ha sido con un poquito más de chispa, ha habido alguna ocasión. Y la expulsión yo creo que ha sido clave, ¿no? Yo creo que el Valencia se ha venido arriba, ha entrado ese cansancio al Atleti, el gol le ha dado la vida, el ponerse por delante con un balón parado, y a partir de ahí yo creo que el Valencia ha sido...
Sí, pero para que la gente... Hay mucha gente que se incorpora en el Roglet cuando ha terminado el partido, sale de Mestalla, y lo ha vivido en directo y pone la radio cuando salimos. Hay que explicar a la gente que tú puedes quedarte con uno más, pero luego hay que saber gestionar eso. El entrenador ha movido las piezas para acular literalmente al contrario, y luego ha sido capaz... Para mí es importante, después de la primera media hora en la que tu grada te estaba pitando, tú estabas muy dominado y tu portero era protagonista, ha conseguido igualar el partido con algo que no esperábamos, que es, ha decidido ir a ida y vuelta contra el rival, y el ida y vuelta lo ha equilibrado todo.
Sí, prácticamente todos los cambios han sido de la parte de arriba, con lo que hemos dicho durante el partido. Ese puntito de mordiente con uno más.
Hay que aprovecharlo.
Esa presión, ese que el Atleti no jugara cómodo, tanto para correr tú con balón como para ir a presionar. Creo que le ha ido bien al Valencia. Cuando el Atleti también ha encajado y tenía que venir a buscarte, has encontrado tú con las contras, con gente fresca, y has podido cerrar el partido un poco antes. Y creo que se ha visto algo importante, que es que el Valencia no ha sufrido. La segunda parte no ha tirado el Atleti, estaba con uno menos, pero...
Lo has dicho durante toda la segunda mitad, sobre todo después del gol del 1-0. Del 1-0, ya no hablo del segundo, es cómo ha gestionado el Valencia la ventaja. Estamos acostumbrados a ver al equipo sufrir, aunque sea uno menos, te meten atrás, la sensación esa de que en cualquier momento va a pasar algo. Hoy no, hoy has defendido con la pelota, y Redondo se ha pasado toda la segunda parte diciendo, con el balón, si tienes el balón no te hace daño el rival. Es difícil tener el balón con este Valencia, pero hoy lo ha conseguido.
Sí, sobre todo es ¿dónde tienes el balón? Lo que comentamos también.
¿Dónde tienes el balón?
Si yo lo tengo en mi área, cualquier robo me puede provocar un gol porque está cerca de mi portería. Ahora, si lo consigo tener de medio campo hacia adelante, domino, tengo controlado el juego y estoy muy lejos de mi portería. Es lo que creo que el Valencia, sin hacer unas grandes combinaciones, ha conseguido hacer. Ha evitado que el Atleti se aproximaran, incluso con centros ni balones aéreos. O sea, no ha habido presencia del Atleti en el área y a partir de ahí yo creo que el Valencia ha crecido. Ha llegado el segundo gol, bajo el punto de vista nuestro, del mejor jugador del Valencia, con
Batiste,
con gol y asistencia. Sí, yo sí, creo sí. Que los números están ahí en un partido así. Y a partir de ahí yo creo que se ha acabado el partido. Contentos, como ha dicho Javi Guerra, hemos hecho 7 puntos de 9 en Mestalla. Es donde creo que se tiene que hacer fuerte, 2 porterías a 0. Bueno, creo que sensaciones final de partido positivas.
La gente se pregunta por qué Cielo no ha dicho ni mu todavía desde que ha comenzado el Roglet. Estaba tomando notas. Cuando toma notas es que tiene muchas cosas que contar.
No. Estaba analizando un poco el partido para decirle a los oyentes que por qué los primeros 30 minutos el Valencia estuvo mal. Primero, porque habíamos perdido la semana pasada y teníamos falta de confianza. Lo primero, esos minutos. Segundo, porque nos empeñamos en salida en corto. Claro, todo eso suma que el rival se agranda, te presiona, te roba en tu campo y tú no eres capaz de hacer 5 pases seguidos y la pierdes dentro de tu mitad de la cancha, pues no pisa el contrario. El contrario, como pasó en Osasuna, te presiona, te roba, te llega, te hace 3 o 4 claras ocasiones de gol. ¿Qué pasó del 30-45? Lo decía Pablo. El equipo ya presionó más arriba. El portero empezó ya a sacar en largo, ya no sacaba en corto, sacaba en largo. Robamos, como antiguamente se decía, van los mediocampistas a estar de frente y ganar el balón de frente, segunda jugada, y a partir de ahí jugar, y empezamos a pisar el campo contrario. Teníamos una nosotros, nos lo devolvía el Bilbao. Pero bueno, entra dentro de vamos a sacarnos esa presión. La segunda parte, el equipo mejoró, presionó más arriba, le fue a presionar
desde
arriba.
Desde el minuto uno se notó el cambio,
sí,
¿eh?
Sí, del minuto 45, y eso propició que tú presionaras arriba y que ellos no te llegaran en la segunda parte. Ellos en la segunda parte, es verdad, ¿en qué minuto fue la expulsión? ¿En el 65?
Sí.
Más o menos. Pues hasta ese momento, esos primeros 20 minutos, no había llegado el Bilbao ni una vez. Eso quiere decir que el Valencia había estado bien, había tenido sus oportunidades, y a partir de soltarse Santa María, que le hacen la falta al borde del área, cerca del área, viene la expulsión y a partir de ahí cambia todo. O sea, hay
cierto,
tres partes.
Minuto 60, claramente, minuto 60 es 15 de la segunda parte.
15 de la segunda, pero hasta ese minuto
sí.
No te habían llegado ni una
no
vez.
No te habían llegado.
Cosa que en la primera parte te habían llegado permanentemente.
Sí.
Me refiero, y luego manejamos muy bien el balón siendo uno más. Primero, por la confianza del gol, y eso te da que el Bilbao tenga que salir a abrir, pero no tenía ni fuerza, ni ambición, y tenía uno menos. O sea, no se lo creía. Entonces, cuando un rival no está físicamente bien, no se cree superior, y encima está fundido y no tiene ideas, pues el equipo empezó a aparecer jugadores, jugones, como puede ser, entró Almeida muy bien, entró el argentino bien, a querer el balón, y a partir de querer el balón, el Valencia fue creciendo. Es verdad que tenía superioridad, pero fue creciendo, cosa que el año pasado, siendo uno más, no lo hacía. Apareció un mediocentro más organizador, como fue Santa María, que para mí fue de lo mejorcito que le he visto. Hacía tiempo un organizador, robando, llegando, estando en su sitio y teniendo la capacidad en el minuto 92 de llegar al borde del área grande, línea de fondo, central para que su compañero marque. Yo creo que a partir de ahí se resume. Primero 30 minutos muy malo, pero por eso, porque habías perdido, estaba falta de confianza, insistíamos en salir corto y el rival te agranda que te presiona y tú no tienes calidad y tus jugadores que tienen que tenerla la perdían. Pero a partir de ahí yo creo que del 30 al 15 de la expulsión, al 20, el Valencia igualó el partido. Y después de la expulsión del 15, el Valencia fue superior.
¿Os ha gustado mucho el mediocentro que tan mal estuvo, bueno, estuvieron todos mal, en Barcelona? Para mí es tan importante lo de Batiste hoy, que fue uno de los señalados por el entrenador. Vosotros habéis jugado en la superélite. Explicarle a la gente que le metan 6 goles a un equipo de fútbol es difícil. Pero yo creo que recuperarse y ser competitivo 6 días después del golpe es muy importante y también es muy difícil. Yo le doy mucho valor a cómo ha sido el equipo capaz de levantarse, igual que ya hizo el año pasado, aunque es verdad que era una batalla por sobrevivir y es diferente. Es más fácil resetear cuando te estás jugando la vida, ¿no? Pero hoy lo han vuelto a hacer, han vuelto a competir, sobre todo a partir del 30, ese sufrimiento inicial, quizá también, decía Cilaolo, quizá ha tenido que ver con los fantasmas de Barcelona, ¿no? Pero vosotros habéis vivido este tipo de situaciones. No es fácil cambiar el chip, volver a empezar y sacar adelante un partido contra un equipo de Champions tan difícil como hoy, ¿no?
Sí, eso es. Es muy importante porque, aunque acaba de empezar la liga, vienes de no haber competido, de que te han pasado por encima. Entonces, quizá ese inicio de partido pueden entrarte esas dudas de cómo estoy. Anímicamente hoy yo creo que el partido ha hecho borrar lo de la semana pasada, sabiendo que está ahí, contra un rival que yo creo que está ahora mismo muy por encima del Valencia. No para un 6-0, porque al final se dan muchos factores, pero el resultado fue el que hoy te vas de aquí con unas muy buenas sensaciones contra un equipo como el Atleti, como has dicho, Quique, de Champions, donde has competido, donde has sufrido la primera media hora, pero luego el resto del partido no te han incomodado, no han llegado a portería. Que se han quedado con uno menos, sí, perfecto, pero otros partidos del año pasado acababa sufriendo.
No, ¿qué pasaba?
Es
que
hay una estadística, ¿sí? En el primer tiempo el Valencia hace un remate a puerta. En la segunda parte el Valencia hace 12 remates a puerta. Fíjate que cómo cambia la estadística, ¿no? O sea, de 1 en la primera parte a 12. Y el Bilbao, que en la primera parte había hecho 9, solo hace 11 en la segunda parte. Ya, hace 12. O sea, eso quiere decir que el equipo, y si te lo analizo más, hasta el minuto 30 el Bilbao había hecho 11 remates a puerta. Después del minuto 30, ninguno. O sea, eso te da cómo está el partido, lo que decía Pablo, que el equipo a partir del minuto 30 equipara su ida y vuelta. Solo tuvieron una, pero que la paró, la tiramos a córner, pues sí. Yo creo que hoy el equipo se supo reponer. Es verdad que los primeros 30 minutos no me gustaron para nada, para nada. Yo era el primero, pero porque los jugadores estaban atenazados, estaban con miedo, estaban temerosos, no, perdíamos el balón. Quien lo tenía que recuperar, que Javi Guerra, no aparecía, Santa María no aparecía, la perdía Fulquier, la perdía Tárrega, que no era capaz de llegar al campo contrario si no la tiraba por el medio. Y eso hace que te presionen. Luego, a partir de ahí, pues el equipo, yo creo que
se asentó, pero se asentó en la valentía. Y decidió jugar
en
ida y vuelta.
El cambio que te decía yo de forma de jugar. Vamos a cambiar. Cortita, central. Cortita, central. Cortita, central.
Eso es lo que no había que hacer.
Porque te presiona. Ahora el míster dirá, no, por eso no. Pero, míster, que los primeros 30 minutos hicimos. ¿Cuántas salidas buenas hicimos en la primera parte de los primeros 30 minutos?
Dígame. Una o dos.
El resto fueron todos robo y robo.
Robo. Entonces, cuando empezó a jugar directo con el portero, cambió el partido.
Sí, amigo, cuando me dices, Quique, que no, la forma de jugar de Pablo, a mí me gusta que el equipo proponga y demás. Ahora, a mí lo que me gusta es jugar bien al fútbol. Y jugar bien al fútbol es, si estoy haciendo esto, estoy tirando balones incluso fuera del campo, me está creando unas dudas. Eso no es jugar bien el fútbol. Jugar bien al fútbol es, muchas veces, como dice el maestro, ya no que te la quedes porque no tienes referencia, balón al espacio a correr y empiezo a jugar en su campo y te cambia la dinámica.
Que a partir de ahí empiezo a jugar. Y si la tengo y empiezo a jugar, estoy jugando bien.
Qué bueno sois.
Por pegarle un pelotazo no quiere decir
nada.
Que juegue mal.
Es jugar bien al fútbol, es elegir el momento de cada situación.
Qué bueno sois, qué bueno sois. Os despido porque llega Corberán. Pablo adiós, Redondo, Rubén Darío Cilaolo. Qué buenos son. Corberán en rueda de prensa, venga, le escuchamos.
Yo, buenas a todos, te valoraría el partido hasta el minuto 35 de la primera parte, ha sido un partido. A partir del minuto 35 de la primera parte ha sido otro partido. Y para mí no diferenciaría el Valencia de antes de la expulsión de ellos al Valencia de después de la expulsión. Porque para mí la mejoría del equipo, en el momento hemos sido capaces de ajustarnos en nuestra banda izquierda a nivel defensivo, pasando a Rioja al lado izquierdo para ajustarnos en defensa. En el momento el equipo ha entendido el por qué hacíamos eso. La mejoría del equipo ha sido clara en defensa. Una vez hemos ido al descanso, hemos podido que ese ajuste defensivo, entender que lo que teníamos que hacer era ataque y luego pienso que el equipo hasta la expulsión ya era mejor y había mostrado otra cara muy diferente a la primera mitad, y a partir de la expulsión esa superioridad se ha visto muy incrementada. Entonces yo te dividiría el partido en primera mitad y en segunda mitad.
Se ha visto muy incrementada. Entonces yo te dividiría el partido en primera mitad y en segunda mitad, porque para mí es donde el Valencia ha mostrado dos caras distintas.
¿Qué tal, Javi Teruel, para el diario AS? ¿Qué les ha dicho a sus jugadores en el descanso? Porque usted ha dicho hasta el 35, pero la primera parte de Valencia la verdad que ha sido complicada, la afición estaba nerviosa, y la segunda parte han salido de manera diferente. ¿Qué les ha dicho para que cambien esa mentalidad? Gracias.
Era una cuestión de entender lo que estaban haciendo ellos. La posición de Areso en la derecha nos estaba haciendo mucho daño en la primera parte. Si nuestros puntas no presionaban y nos quedábamos defendiendo más, era imposible defenderles, porque ellos tienen una movilidad que hacía que encontraban jugadores libres en todas las zonas del campo. Y en el momento hemos puesto a Luis en la izquierda, se ha dedicado a que Areso no recibiese solo por fuera, y el equipo se ha ajustado con eso a nivel defensivo y luego a nivel ofensivo. Pues hasta ese momento el equipo ha sido inferior al Athletic.
Mister, sí, bona nit, Manolo Montal per al Punta a Punta en directe. En primer lloc, enhorabona per el triomf. En segon lloc, m'agradaria que me valorara la importància de tornar a mantindre en Mestalla per segon partit consecutiu la porteria zero. Gràcies.
Vital, porque sin esa portería cero es difícil conseguir el resultado conseguido. Lo que pasa que hay más análisis aparte de la portería cero, porque el equipo defensivamente en la primera parte no ha estado al nivel que nosotros queremos. No nos podemos quedar hoy únicamente con la portería cero. Tenemos que revisar, analizar y ver qué tenemos que haber hecho en defensa mejor para haber sido defensivamente más competitivos desde el inicio hasta el final del partido.
Hola, mister, aquí Héctor Gómez para el partido de Tribunal Directo. Enhorabuena por la victoria, y si me lo permite le hago dos. Una, hemos dicho en los minutos finales de la primera parte en la radio que la mejor noticia es que el equipo no iba perdiendo y que había aparecido Aguirrezabala, que había dejado algunas dudas del entorno, entre nosotros los primeros, pero que hoy ha estado muy bien y ha salvado al equipo. No sé si lo comparte. Y la segunda, es mucho mejor hoy que el equipo ha ganado hacerle esta pregunta. Y es, ayer conocimos los límites de coste plantilla de la Liga. Valencia tiene la octava plantilla con más poder económico de la Liga. Tiene 12 peores. Yo le pregunto, ¿por qué públicamente, ya no sé si es una cosa de usted, pero por qué no hay un objetivo marcado? No sé por qué no se marca un objetivo cuando todos los clubes, lo normal es hablar de un objetivo abiertamente, y no por ello hay más presión o menos. El fútbol ya lleva presión y ser entrenador o jugador de Valencia también la lleva. ¿Por qué no se marca? Valencia es el octavo club con la plantilla con más poder económico de la Liga. Esas son las dos preguntas. Muchas gracias.
Estoy de acuerdo en tu primera reflexión. Para mí, Julen ha sido un jugador esencial para conseguir la victoria del equipo, porque en los momentos de sufrimiento defensivo ha sido capaz de mantener el equipo haciendo intervenciones que nos ha ayudado a poder dejar esa portería a cero. El objetivo, el equipo compite con un objetivo muy claro, que es ser mejores, y después de un 6-0 o de una primera parte no estando a la altura de cómo queremos ser en defensa, eso evidencia que nuestro objetivo tiene que ser el de ser lo más competitivos posibles. Y cuando cada partido es competitivo y consigues puntos y consigues ganarlos, pues te posiciona un sitio de la tabla, y si no logras competirlo, como nos pasó la semana pasada, si somos inferiores a un rival porque no estamos ajustados en ataque o en defensa, no somos competitivos. Este club tiene que ser un club competitivo, y no evitamos la responsabilidad de tratar de serlo. Y cuando escuchamos a la afición en la primera parte que no hemos creado la sintonía que tenemos que crear con ellos, lo entendemos, porque esto es el Valencia y esto es Mestalla y esto es exigencia, y la compartimos y la aceptamos y la hacemos nuestra, y nos comprometemos con ser el equipo más competitivo que podamos ser.
Hola, buenas noches. Chimo Masmano, en directo para el Carrusel Deportivo de la Cadena SER. Enhorabuena por la victoria. Quería hacerle, mire, tenía una pregunta y le voy a hacer dos. Y una a colación de lo del límite del fair play y de la tabla. El año pasado Corona dijo que debería ser un espejo. Vendría a ser un espejo la clasificación en fair play con la clasificación en la Liga. Venía el Valencia de ser noveno la temporada anterior. ¿Comparte usted eso? ¿Debería estar el Valencia ahí, por lo menos? Aunque no hable de objetivo concreto, pero que sí sea un espejo. Y la otra es, ¿qué valor tiene la victoria de hoy con respecto a lo de Barcelona y lo de la primera parte? O sea, de cara al vestuario, a los jugadores, a la afición, al entorno, ¿Cuántos fantasmas se ha quitado encima?
No es una cuestión de fantasmas, es una cuestión de rendimiento. El último partido del equipo no compitió bien y durante la primera parte de hoy el rival nos ha superado en cuanto a la forma de encontrar juego que nosotros no hemos sido capaces de neutralizar. En la segunda parte, o ya antes de finalizar la primera parte, con el ajuste que te he dicho, de defender mejor a su lateral derecho, que su altura nos estaba desajustando al equipo entero, pues el equipo ha conseguido dar un paso adelante desde el ajuste de lo defensivo. Desconozco el fair play de los otros equipos, sé nuestra realidad. Hemos tratado de hacer una plantilla lo más competitiva posible, acorde a nuestras posibilidades. Cada equipo es un mundo, cada equipo tiene un fair play, pero no es el de los demás. Cada equipo maneja el fair play con una estrategia o con otra, comprando derechos parciales de jugadores o comprando derechos totales de jugadores, aplazando los pagos a 5 años, a 6 años. Es decir, el fair play financiero tiene una parte de juego y de estrategia que cada equipo usa de una forma. Desconozco a los demás, me centro en nosotros y en ser más competitivos de lo que fuimos la semana pasada y de lo que hemos sido hoy durante una buena parte de la primera mitad.
Hola, mister. Alex Gomar para Tiempo de Descuento, Radio Inter Economía. Yo supongo que para usted ha sido una semana complicada después del partido en Barcelona, de la imagen que dejó el equipo. Le pregunto para usted, ¿cuánto de importante ha sido la victoria de hoy de quitarse, como decía el compañero, esos fantasmas y de ese peso de encima de si el equipo no conseguía la victoria? ¿Cuánto de importante ha sido para usted y también para el equipo, para levantar los ánimos? Gracias.
No era una cuestión, de nuevo te digo, de fantasmas, era una cuestión sobre todo de orgullo y sobre todo de brindar a la afición una alegría después de una semana que ha sido complicada para todos, para el cuerpo técnico, para la plantilla y para todo el valencianismo, porque el valencianismo después de una derrota como la de la semana pasada sufre, tiene dolor y tiene rabia, y ese sentimiento era compartido por cuerpo técnico, por plantilla. A partir de ahí, nuestro deseo era el de dar una victoria basada en un buen rendimiento. Y ese rendimiento durante una buena parte del partido no lo hemos conseguido. El equipo ha sobrevivido a esos momentos difíciles, entre otras cosas por las intervenciones o la participación de Julen. Y luego el equipo se ha ido rehaciendo en un partido que ha ido de menos a más. Y antes de la expulsión el equipo estaba siendo mejor y con la expulsión pues ha encontrado más posibilidades de mostrar esa superioridad que ya venía mostrando.
Hola, buenas noches. Gonzalo López para Blanquinegres. Yo quería preguntarle sobre la figura del 9, porque hoy ha vuelto a jugar Danjuma como referencia en ataque, en vez de quizás otros 9 más puros, como podría ser Hugo Duro o Lucas Beltrán. ¿A qué se debe esta decisión de colocar a Danjuma como delantero centro?
Se debe al análisis previo del partido. Entendíamos que el Athletic Bilbao el año pasado, o el Athletic Club el año pasado, cuando jugamos aquí, fue un equipo que adelantó la línea defensiva muchísimo y supo presionarles y no encontramos soluciones fruto de no tener suficientes desmarques al espacio. La idea es utilizar a nuestros 3 delanteros, porque tenemos 3 delanteros: Danjuma, que es un delantero con versatilidad porque puede jugar de extremo izquierdo o delantero centro; Hugo Duro es el delantero más referencia porque juega en esa posición; y Lucas Beltrán es un delantero que también tiene cierta versatilidad porque puede jugar tanto de punta referencia como de segundo punta. En función del escenario que uno imagina de partido, optamos por empezar con unos o empezar con otros.
Muy bien, buenas noches.
Y hablando un poco de las partes interesantes asuntos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ha sido Danjuma titular hoy y no Hugo Duro, ¿no? Porque el plan de partido es obvio, era defensa adelantada del Atleti, correr al espacio, aunque luego la situación ha sido bien distinta. Una cosa es el plan de partido que tú propones y otra cosa es la realidad. Probablemente en Pamplona le pasó algo parecido y que quieren que les cuente de lo que pasó en Barcelona. Mejor ni recordarlo, ¿no? Feliz porque ha podido brindar una victoria a la afición. Ha reconocido que ha sido una semana muy dura para ellos, igual que para la gente, y que sobre todo se queda con la competitividad del equipo en la segunda parte y en el tramo final de la primera. Un poco la lectura que hemos hecho en directo en Carrusel a partir del minuto 30, él dice en el 35, pero ya ha equilibrado el equipo el partido y mientras tanto le ha sujetado a Aguirre Zabala. Le ha querido echar un capote al portero y a mí me parece que hace muy bien, porque la semana pasada estuvo francamente mal, porque es un portero joven que puede venirse abajo, porque hoy ha estado muy, muy, muy bien. Igual que se lleva palos por lo que pasó la semana pasada, hoy tiene que llevarse un justo elogio. Enseguida arranca el debate, pero antes nos hemos quedado pendientes de escuchar la rueda de prensa de Valverde. Era más importante escuchar a los comentaristas de Carrusel. Ahora sí, en seis minutos, Valverde, y arranca el debate. Le escuchamos.
Tenemos el partido bastante controlado. Es cierto que estábamos expuestos en alguna jugada a que ellos nos pudieran correr también el primer tiempo, pero bueno, apenas hemos pasado apuros y sobre todo los primeros 45 minutos el partido ha sido nuestro. Lo que pasa que no hemos hecho ocasiones. Es verdad que Julen ha estado muy bien. Nos ha faltado quizá hacer alguna ocasión, crear situaciones un poco más claras, ser más contundentes arriba en el momento de, pues bueno, del último pase, del último centro, del último tiro, y de ahí es que fuéramos con el empate. Entonces el partido se ha roto con esa jugada, pero bueno, aún así estábamos bien hasta que, bueno, lo hemos cometido el error del gol, que puede suceder una estrategia porque ellos son fuertes ahí, y la verdad es que eso nos ha costado el partido. Es cierto que los últimos tres partidos nos están castigando los rivales, nosotros no estamos acertados de cara a portería o para concretar, tener ocasiones más claras, y bueno, es cierto que pues que al final los contrarios no están fallando y nos están penalizando mucho.
A ver, Ernesto Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. A eso iba yo, ¿no? Que la primera parte habéis sido muy superiores, habéis tenido 3-4 que ha sacado Julen, que no habéis podido acertar. Son tres partidos sin marcar. ¿Estás preocupado por ese aspecto?
No, nosotros somos un equipo que necesitamos de muchas llegadas para marcar, somos así, y el año pasado también éramos el mismo tipo de equipo. Tampoco somos un equipo que conceda demasiado. La semana pasada apenas con la vez concedimos muy poco y el gol fue un gol absurdo. Hoy también hasta la expulsión hemos concedido poquísimo, pero bueno, hay que aceptar las cosas. Tenemos que mejorar en esa faceta de intentar hacer que nuestro dominio, nuestras posibilidades de marcar, pues nos den más rédito, porque bueno, porque los contrarios ya estamos viendo que no, que están sacando partido de ello, y es cierto, llevamos tres partidos seguidos perdidos y no hemos marcado.
Hola, Ernesto, de Alberto Negro de Radio Euskadi. Había una jugada determinante que es la de la roja a Dani Vivian. Después de una semana bastante polémica con la roja al central del Real Madrid, donde el CTA dijo que aquella jugada era más de amarilla que de roja, ¿cómo has visto la acción y si crees que es una acción en la que tiene que intervenir el VAR?
La verdad es que la he visto en directo, no he visto la repetición. Y no sé, no tengo un criterio claro. En principio, según lo he visto en directo, me ha parecido que era amarilla. Bueno, amarilla, me ha parecido, pues, bueno, si pitaba falta, pues que era amarilla, porque tengo la sensación de que había gente por ahí, pero no lo he visto después. O sea, vale. No te puedo dar una respuesta contundente en ese sentido, ¿no? Me parece que al final, visto las horas desde el fútbol, yo creo que el árbitro lo ha visto como todos cuando estábamos allá. Bueno, supongo que los del Valencia no, los del Valencia la habrán visto un roja granate, pero los demás, bueno, yo creo que era una jugada, pues bueno, igual corta, una falta, pues vale, pero no, lo tengo que ver en la repetición.
Hola, mister, Alex Domínguez para Valencia Capital Radio. Quería preguntarle una valoración sobre Julen Aguirre-Zabala, que hoy además ha salvado algunos goles para el Valencia, y si ahora a toro pasado le hubieran puesto la cláusula del miedo para que no jugara ante el Athletic.
No me puedo alegrar mucho de que Julen haya hecho muchas paradas, porque las ha hecho contra nosotros, pero bueno, es lo que hay, es lo bueno que tiene él, y el Valencia tiene un gran portero en ese sentido. Sabíamos que teníamos que estar finos en la finalización porque él es un portero ágil y rápido que tienes que ajustar mucho para marcarle. Nos pasaba entrenando, pues cómo nos va a pasar en un partido, pues igual.
Raúl.
Sí, Ernesto, con un hombre menos estabais aguantando, intentando llegar. ¿Da más rabia encajar a balón parado, ¿no? Que es cuando se igualan un poquito más las puertas siendo uno menos?
Hombre, sí. es cierto que es una jugada en la que el jugador se ha adelantado bien, ha hecho un buen remate, la rabia encajar de cualquier manera, pero siempre en ese momento estábamos bien en el campo, incluso con 10, y estábamos confiados. También es cierto que
esto es lo máximo,
que cualquier jugada con la potencia que tienen ellos en la estrategia nos podían hacer daño. Ha venido así, podía haber venido de otra forma, pero sí es verdad que hemos acusado el golpe del gol, porque al final la expulsión, pues bueno, es saber cómo nos manejábamos, nos estábamos manejando bien.
Ernesto, la sanción a Dani Vivian con la roja, ¿te adelanta los plazos que manejabas para darle un partido de titular a Aymeric?
Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Es cierto que hoy era una posibilidad para que entrara. Tenía pensado que entrara durante el partido, pero no con estas apreturas. Pero bueno, tenemos un partido el martes, viene todo muy rápido y las cosas son como son.
Precisamente en esa posición, Paredes súper cansado de todos los esfuerzos, Ruiz de Galarreta, ¿te preocupa la acumulación de esfuerzos de los jugadores?
Bueno, tenemos que tener cuidado con determinados jugadores, algunos como Paredes porque viene jugando todos los partidos. En el caso de Galarreta, pues el otro día no jugó, pero siempre tenemos que estar con un ojo encima de él. Y los partidos pues vienen cada 3 días, no tenemos ni 72 horas para el siguiente, pero bueno, queremos entrar en Europa, es lo que tiene. Luego hay que jugarlos, y claro, jugarlos y ganarlos, y no es tan fácil.
Vale, venga, gracias.
El club Ernesto Valverde, dos cuestiones ha dejado interesantes. Una, obviamente la expulsión lo marca todo, dice que él cree que es amarilla, pero no tiene un criterio claro. Yo creo que no quiere mojarse con contundencia porque esa jugada para mí es roja. Entiendo que haya gente que defienda que pueda ser amarilla, para mí es roja, pero lo que no es discutible es que es tarjeta. Y claro, si es tarjeta y es último hombre, el reglamento es bastante claro al respecto. Que a Aguirre Zabala le sabe mal que haya parado tanto porque ha sido contra su equipo, pero que el Valencia tiene un gran portero, que es muy ágil, que ya lo veían entrenando, cómo no lo iba a hacer igual jugando. Y que obviamente la primera parte, no marcar, es obvio, lo hemos visto todos. Ha decidido el partido porque el Valencia ha conseguido recuperarse después de muy malos 30 primeros minutos. Es Ernesto Valverde, hemos escuchado a Carlos Corberán y a las 11:39, a vuelta de pausa, 2 minutos, arranca el gran debate en el Rocklet.
Escuchas Carrusel Deportivo Valenciano.
Obras y Reformas Levante es líder en rehabilitación de edificios y refuerzos estructurales desde hace más de 25 años. Confía en la calidad de Obras y Reformas Levante. No te equivoques. Nuestra web es obraslevante.es. Obraslevante.es. Servicios integrales para la rehabilitación de edificios.
Iluminación profesional para todo tipo de espacios: hogar, industrial, restauración, comercio y mucho más. En Efecto LED Catarroja tenemos luz para todo, con stock real, recogida inmediata y ventajas para profesionales. Efecto LED, expertos en soluciones de iluminación.
Mi madre me contaba que de pequeña ya subía con Carbonell.
Y ahora tú también.
Claro, más de 80 años subiendo contigo.
En Ascensores Carbonell tú eres lo importante. Generación tras generación seguimos contigo. Sube con tradición, sube con confianza, sube con Carbonell.
Ven a Euronics y ahórrate el IVA en televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos y mucho más. Visítanos en Euronics, Paterna, Sedaví, Torrent y calle Alboraya 31 de Valencia. Cientos de artículos al mejor precio solo hasta el lunes. Ahórrate el IVA solo en Euronics.
Si vives en Valencia y quieres estar conectado a lo tuyo, a los eventos culturales de tu ciudad, a los resultados de tu equipo de fútbol, a los programas con las voces que te suenan, cuando te descargues la app de la cadena SER, no olvides seleccionar Radio Valencia. Recibirás notificaciones personalizadas y alertas sobre los temas que te tocan más de cerca. Recuerda, si eres de Valencia, selecciona Radio Valencia en tu app de la cadena SER. Así de fácil.
Pues aquí estamos, familia, son las 11:41. Tiempo para el análisis, para el debate. Hoy con el gran Conrado Valle, el delegado en la Comunidad Valenciana del Diario AS, que regresa al nostre carrusel y regresa a esta cabina de retransmisiones en la que lo que ustedes escuchan de fondo no es un tractor pasando por la huerta valenciana, pero se parece, porque son las cortadoras de césped. 1, 2, 3, 4, escuchen. a pleno rendimiento, poniendo al césped en condiciones después de la tarde-noche de fútbol. Hola, Conrado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Quique.
Me alegro mucho de verte de nuevo aquí con nosotros. Para mí sabes que es un honor muy grande.
Y tú sabes que yo vengo muy a gusto.
Lo sé. Gran alemán, don José Manuel. Hoy le toca descansar al jefe, pero está el gran jefe del mercado en la SER. Hola, alemán, buenas noches.
Buenas noches.
Tengo que felicitar a Alemán porque ayer hizo un programa magnífico de 3 y 24 de la tarde, SER Deportivos. Primero porque era, informativamente hablando, teníamos el fair play financiero por un lado, había habido rueda de prensa, había explotado la entrevista de Kia Aldim. Ayer era difícil organizar y analizar bien, informativamente hablando, el día, y estuvo espectacular Alemán. También explicando el asunto del fair play financiero, por qué se gasta el dinero en unas cosas el Valencia, por qué no, y por qué la renovación de Almeida, de la que también vamos a hablar. Cuestiones más de alfombra roja, de moqueta, de despachos. Y en Carrusel, cuando hablamos de despachos en el Rolet, solo podemos decir, Rafa Salom, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Quique, buenas noches.
Feliz de escucharte, el vicepresidente del Valencia, en el último 6-0 que vivió el Valencia en Barcelona. ¿Fue 6-0? ¿Con Boro?
Rafa, sí, 6-0, sí.
Fue 6-0. Sí, sí, sí. Aquel 6-0, sí, sí, que tiene mucho que ver con el que, o no, con el que vivimos en este fin de semana pasado, que todos queremos olvidar. Y para hablar de cuestiones no futbolísticas y sí de despachos, nadie mejor que el ex vicepresidente del Valencia, que el otro día descubrieron en el Roglet Granota, que también lo fue en sus tiempos mozos del Levante. Yo creo que no debe haber nadie en la historia. Conrado me pone cara de, ¿eso es verdad? O sea, no debe,
sí, 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 lo sabía.
No debe de haber, ni, yo no conozco a nadie que haya sido vicepresidente del Levante y vicepresidente del Valencia. Yo creo que no debe haber nadie. ¿Tú conoces a alguien, Rafa?
No es fácil, no. No,
no debe ser fácil, no debe. No, ya le debe ser fácil ser directivo, no, de los dos. Imagínate ser vicepresidente de los dos. Bueno, él estuvo...
Pues por eso te digo, sí.
En una época en la que había un equipo impresionante, en la que él despachaba las cuestiones deportivas, Salón fue el que se reunió con Marcelino para ficharle. Y Marcelino, como le dijeron que iban a vender allí a Silva, Villa, Mata, que luego se quedaron, dijo, pues no, sí, vengo. En esa reunión, el interlocutor valencianista era Rafa Salón, en aquella época en la que Juan Soler hacía sus cosas en el Valencia, pero había un equipo de fútbol impresionante que ganó la Copa del Rey con Koeman. Me cuesta decirlo, pero con Koeman, ¿no? Ese Valencia también despidió a Koeman, ese Valencia también pasó por Barcelona y a ese Valencia también le metieron 6. Aunque era una situación, entiendo, Rafa, que no tenía nada que ver con esta. El equipo era estelar, Villa, Silva, Mata, Joaquín. El equipo había despedido a Koeman y Boro tenía en la cabeza que había que salvar al equipo, y aquel partido como que no computó, ¿no?
O sea, no, aquel es no computó
con,
porque...
Decir, no es comparable, no, con el que se ha pasado, nada que ver.
No, porque entonces la situación era de permanencia, era una cuestión de permanencia, y entonces... Bueno, aquel partido pues se podía haber perdido 1-0, 6-0, daba igual, porque al final representaba 3 puntos y el Valencia ganó los puntos que tuvo que ganar para lograr la permanencia. Bueno, es cierto que se gana la Copa un miércoles y ese domingo el Valencia pierde precisamente en Bilbao 5-1 y es cuando se despide al día siguiente a Koeman.
Sí, sí, así fue la historia, con Mora de portero aquel, sí, día, lo estaba comentando con él la semana pasada en el
Rolet. Con Juanlu Mora de portero en San Mamés, sí señor.
Miembro de honor, sí, también de este Rolet, en el que cada día estoy más orgulloso de la gente que pasa por aquí, a la que muchas veces hemos visto por el césped de Mestalla. Bueno, 2-0, Valverde, es obvio, el partido marcado un poco por la expulsión, pero yo tengo que decir dos cosas. Una, y os dejo a vosotros hablar porque sois los protagonistas. Una, el Valencia ha sabido reponerse muy bien en unos 30 primeros minutos muy malos, propios y muy buenos del rival. Y luego una segunda cosa que para mí es muy importante. Cuando se ha puesto por delante 1-0, hacía tiempo que no veía al Valencia, tiempos, años, defender con el balón. ¿Cuántas veces vimos al Valencia de Baraja, al anterior, ibas 1-0 y sufriendo porque el rival llegaba... Hoy has defendido con el balón y no ha llegado en toda la segunda parte, ni con 11 ni con 10 el Atleti. Yo, para mí eso es muy positivo, independientemente de que seguro que vamos a decir todos que el partido viene marcado por lo de Vivian. Pero ha sobrevivido a un día dificilísimo después de una bofetada de las que no se olvidan. ¿Cómo he visto el partido? Venga, Conrado, empieza tú, que te tengo aquí delante. Conrado, José y Rafa, por supuesto.
Bueno, yo he visto dos partes muy, muy diferentes. Una primera parte en la cual el dominio para mí ha sido del... Bueno, para mí y para todos, creo que coincidimos que el dominio ha sido del Atleti. El Valencia no, no ha estado presente durante los 25-30 primeros minutos y Mestalla se ha puesto obviamente nerviosa y con ira porque venía de un 6-0. Yo he visto el equipo en esa fase acobardado.
La pregunta es, ¿por lo de Barcelona? ¿Por el plan de partido propio? ¿Por el propio Atleti? ¿Quizá por todo?
¿El por qué?
El por qué.
Bueno, yo creo que el equipo no ha salido bien, no ha salido con precisión. Atrás habían pases que se perdían muy, muy sencillos, no había fluidez. Y enfrente tenías un equipo Champions, que le faltaban piezas importantes, pero el Atleti es un equipo Champions que tenía sin muchos alardes, pero sí con mucho empaque de equipo, ¿no? Y en la segunda mitad Valencia ha dado un pasito al frente y antes de la expulsión ya veías otras cosas, ya veías a Rioja más metido en el partido, ya veías a Danjuma que podía en alguna picar, pero no ha estado acertado hoy el neerlandés. Pero ha llegado la expulsión de Vivian y después, aunque el Atleti se ha rehecho bien a la expulsión con los cambios que ha hecho Valverde, que ha hecho casi cuatro cambios seguidos, ha tenido 5 o 6 minutos en los que Iñaki Williams ha inquietado a Guirre Zabala, que está muy bien en la primera parte, por cierto. El portero estuvo muy mal en Barcelona, pero ya está muy bien el portero, y tiene que decirlo.
Y también lo ha dicho el entrenador.
Y tras el gol de Santa María, pues el Valencia ha sabido leer el partido con ventaja en el marcador y al final no solo no ha sufrido, sino que ha conseguido sentenciar con ese gol de Guduro.
José.
Bueno, lo primero que me gustaría decir es que aparquemos de una vez por todas, si es posible en esta temporada, aunque en el mundo del fútbol es difícil, los juicios sumarísimos, ¿no? Porque creo que hablamos en off the record el pasado lunes en la tertulia lo de quemar la falla en la jornada 4, ¿no? Y hoy estamos en la 5 y estamos viendo otro Valencia. Otro Valencia que...
Pero perdóname, José, solo una cosa. La falla no se quemó porque fuera la jornada 5. Al menos yo. La falla se quemó porque al Valencia le habían metido 6 goles y 18-1 sí. En el global de Corberán. Lo digo por contextualizar las cosas.
Sí, sí, le había metido 6 y pudieron ser 9. Sí, sí, efectivamente.
Claro, claro, claro. Entonces, para mí eso merece un juicio sumarísimo de ese ya, día, no. No del año, ¿no?
Bueno, yo lo que digo es que...
Ya, tú piensas otra cosa.
No, yo lo que pienso es que el mismo equipo que hoy ha hecho una muy mala primera parte porque su entrenador no da con la tecla táctica, es el mismo entrenador que en el tiempo de descanso ha dado con la tecla táctica, ha ordenado a ese equipo, ha cambiado el posicionamiento, ha cambiado la línea de presión, la gente lo ha interpretado y el partido desde el segundo uno de la primera parte era otro equipo, otro partido, otro Valencia y con el mismo 11 inicial que había jugado en la primera parte. Por eso digo que para mí lo de los juicios sumarísimos sería conveniente, cada uno que haga lo que quiera, que la naturaleza no da saltos. Lo aplico, frase top en el mundo del fútbol, Carlos Alberto Parreira. Hay que darle tiempo al tiempo. No es lo mismo la jornada 5 que la jornada 25 ni la 35. Y creo que este equipo está en un proceso todavía de hacerse, de conseguir unos objetivos tácticos que el propio entrenador, que no lleva 12 años en el Valencia, ni lleva 12 años dirigiendo a esta nueva plantilla, ha tenido tiempo para trabajarla en diferentes aspectos. Como por ejemplo, yo demando que por fin Luis Rioja juegue en la izquierda, que debería ser lo suyo, pero es que a este entrenador se le ha metido en la cabeza que Luis Rioja tiene que jugar en la derecha. Cuando lo ha puesto en la izquierda y desde lo táctico ha dejado Raba de ser el hombre que tenía que tapar la banda con Areso en posicionamientos de ataque, el Valencia ya no ha tenido un 2 contra 1 en banda con Gallá, sino que ha tenido a Luis Rioja, ha tenido a Gallá y por lo tanto se ha ordenado. Cuando el posicionamiento táctico es que tu línea de presión la llevas a la frontal del área contraria, donde sí está mordiendo Danjuma, donde sí está mordiendo Raba, donde sí está mordiendo Santa María, donde le está comiendo los tobillos Diego López al lateral, a Yuri, El equipo es otro, roba en otra situación, en otra proporción del terreno de juego y a partir de ahí pasan cosas. Pasan cosas como, por ejemplo, que robes un balón, que haya una asistencia y que como consecuencia de la finalización de la jugada hay una expulsión. Y eso es fútbol, eso es lo táctico. Ahora bien, para llegar a lo táctico primero tiene que haber posicionamiento, mentalidad y ambición. Y eso en la primera parte del Valencia yo no lo he visto porque estaba jugando todavía, yo creo que parte del partido, como decía anteriormente... alguno de nuestros contertulios, sí, en el Johan.
Ciro Auro, sí, dijo que ha dicho que quizás esos primeros 30 minutos también estaban condicionados por lo que pasó en el Johan. Pero es cierto que hay un momento en el que Rubén Ciro Auro, durante la primera parte, dice, ha cambiado a Rioja al otro lado, que es un movimiento táctico muy importante, porque lo ha dicho Alemán, es la primera vez que lo hace, la primera vez que lo hace el técnico, porque le estaba haciendo mucho daño el lateral derecho, y Gallá, Rioja, no es la misma defensa que Diego López, Gallá. Y efectivamente luego Corberán ha confirmado en rueda de prensa el análisis táctico que estaba haciendo Ciro Auro. Y a partir del 35, que es cuando ha hecho ese cambio, el Valencia ha mejorado. Esto, a ver, yo creo que Alemán está hoy pasando unas facturas, no sé, a mí, seguro. Pero es que yo creo que nadie discute a Alemán.
No, no, si yo la factura se la paso al primero, a primero a Corberán. Corberán, no, pero hoy en la misma rueda de prensa, él mismo se ha pegado un tiro en el pie. Porque ya he dicho por qué ha puesto a Danjuma de 9. Y yo lo que le digo es, ¿y por qué no puso Danjuma de 9 en el Johan? Si es que justamente hay una defensa adelantada en el centro del campo que juega. Si el Barça es el equipo que más juega con la defensa en campo contrario. Si el partido era para Danjuma, no para Hugo Duro. Si él mismo ha explicado el por qué ha jugado Danjuma hoy. Y ha dicho, no, es que deja mucho espacio. Ya lo vimos el año pasado contra el Atleti, que es que deja mucho espacio.
¿Y el Barça no deja espacio? Claro.
No, te deja tres cuartos de campo.
Claro, es que tienes toda la razón. Rafa, el partido, ¿qué te ha parecido? Bueno, la verdad es que tiene muchos detalles, muchos rincones, muchas esquinas. Pero es verdad que yo, por ejemplo, que creo que tácticamente Corberán es muy buen entrenador. El lunes yo estaba indignado porque había vuelto a cometer otro error táctico por tercera vez consecutiva con el Barça, y esto a él le ha venido mal, a él le ha enfadado, él ha pasado una mala semana, pero tiene que entender que esto es el Valencia Club de Fútbol. Aquí no puedes perder 6-0 en ningún sitio, y si pierdes 6-0 lo que no puedes esperar es que te den palmaditas en la espalda.
No, y sobre todo, sí, evidentemente el 6-0 es muy escandaloso, pero sobre todo es la bajada de brazos y el no competir.
Esto dijo Gallá, esto a la gente le cabrea mucho.
Eso es lo que duele, eso es lo que duele.
Lo que duele es no competir y bajar los brazos. Mira, cuando nombrabas el año aquel de Koeman con Boro, el partido aquel, bueno, sí que es cierto que Boro con el 2-0, con el 3-0, recuerdo yo que entregó el partido.
Hombre, hizo un triple cambio, quitó a Aymar, yo me acuerdo. Sí, sí, sí.
Porque su partido ya no era ese y no tenía que competir ahí nada con el marcador, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí fue inteligente, porque yo siempre he pensado que Boro aplicaba la sencillez y el sentido común, y bueno, los hechos han demostrado que no sé si han sido 7 veces que se ha hecho cargo del equipo en diferentes etapas aplicando el sentido común y la sensatez, ¿no? En cuanto al partido de hoy, bueno, para mí, lo habéis comentado ya, 3 fases muy diferenciadas. Primeros 30 minutos donde el equipo, yo creo que el equipo sale muy preocupado ante su público de dónde viene. El Bilbao, pues evidentemente es un equipo Champions que empieza a tocarte. No ha sabido el Bilbao ponerse por delante y resolver gran parte del partido en esa media hora, sobre todo porque ha habido una actuación para mí estelar del portero, con 3 o 4 intervenciones de mérito. Y a partir del minuto 30 y hasta el 60, el Valencia ha igualado el partido, lo ha nivelado, y ya a partir de ese momento ha subido 2 puntos para mí el tono físico, y la expulsión para mí es clave. El minuto 60 el Bilbao se queda con 10. Fíjate que digo el Bilbao porque toda la vida se ha dicho el Bilbao. Eso de Athletic Club es un modernismo. Aunque
ahora hay algunos. No, te voy a decir una cosa. Hay gente que se ofende ahora cuando dices el Bilbao, pero el Bilbao no es una ofensa, sí, para los que vinimos del fútbol. Yo de pequeñito, joder, el Bilbao y San Mamés. Y no es una ofensa. Lo que pasa es que ahora vivimos en un mundo ahora en el que todo. En fin. Athletic Club, pues Athletic Club, lo que ellos quieran. No pasa
pues
nada.
Pues Athletic Club. Es como el Girona, que siempre ha sido el Gerona, ¿no? Y ya está. Pues bueno, pues
correcto.
Esto es así.
Correcto.
Bien,
correcto,
entonces a partir de ese minuto 60 el Valencia ha subido el tono físico, se ha quedado con 10 y sobre todo lo mejor que ha hecho es saber manejar la superioridad numérica, que hoy en día a este nivel de competencia, pues saber manejarte con un jugador más es clave, ¿no? Ha llegado el gol en una jugada estratégica que ha sido el córner, y a partir de ahí el partido se ha terminado.
Me interesa detenerme en la expulsión y lo de después, que acaba de decir Rafa. Para vosotros es roja, yo quiero sinceridad. Para mí sí, lo digo. Porque se está comparando con la jugada de Hausen, no tiene nada que ver, porque Hausen está en paralelo con 2 jugadores, claramente en paralelo. Vivian era el último hombre, claramente. Para mí es roja. Y creo haber entendido en Valverde que no ha querido ser categórico en que no lo era, porque a lo mejor él también lo piensa. ¿Vosotros habéis visto roja? Está claro que es la jugada que marca el partido, pero también es cierto que el Valencia ya había igualado las fuerzas y su rival ya no llegaba a portería. 11 contra 11 el primer cuarto de la segunda.
Mira,
voy a opinar yo el primero, sí, voy a opinar yo el primero y os voy a sorprender a todos.
A ver.
Para mí es roja directa porque es el último hombre y el lateral no tiene posibilidades de llegar, siempre y cuando consideres que es falta, que para mí es una falta dudosa. Y ahí lo dejo.
Para mí es falta clarísima porque primero le mete el trasero a ver si le tumba y luego le saca el brazo.
Es opinable.
Pero si es falta es roja, ¿no? En esto estamos de acuerdo.
Si es falta es roja, clarísima.
Vale. A ver, Conrado, que ha cogido el micrófono a toda velocidad.
No, mira, no es el primero al que le escucho decir lo de que no le parece falta. No es el primero. Yo he visto lo mismo que el árbitro. Y me explico. A mí en directo, en el campo, me ha parecido amarilla. Me ha parecido falta.
Y en el bar roja.
Me ha parecido falta y amarilla. Porque yo pensaba que el defensor, el lateral derecho del Atleti,
estaba
más cerca de lo que luego en la repetición estaba.
Te ha pasado lo mismo que a mí. En el directo, que tú primero estás mirando la jugada y luego miras al que llega, ese espacio de tiempo nos ha confundido. A mí me ha confundido pensando que estaba a su lado el lateral. Y yo he visto amarilla. Pero al ver la tele...
En esta ocasión he visto lo mismo que...
En la tele, cuando abren el plano cenital, ves claramente que Vivien es el último hombre, claramente. Y que ahí el que gana la batalla es Raba. O sea que para ti en el VAR es roja.
Sí.
Bien. Rafa no ha visto falta, con lo cual no puede ver roja. Oye, me parece... A mí me encanta el debate
futbolístico. No, es que no es el primero que se lo escucho, la verdad. Rafa, no eres el primero que le escucho que no
es falta. Yo digo que no sea falta.
Que es dudosa, vale. Venga, no. Vale.
Que es dudosa y que es una falta leve. Creo que es un forcejeo que se puede pitar falta, evidentemente. Bueno, pues ahora, si pitas falta, es roja porque es el último hombre.
Que sepas, querido Rafa Salón, que no estás solo en esta Tierra Media, porque nuestro Pablo Redondo, hoy con Ciraolo en los comentarios, han estado fabulosos los dos, lo digo con sinceridad. Él cree también que es forcejeo y que eso no es roja. Él lo ha visto igual, como futbolista, que él vea forcejeo entre dos jugadores y que ahí no ha pasado gran cosa. Alemán, ¿y tú?
Para mí está bien peritada y tengo la misma sensación que vosotros. En el directo me ha parecido una falta en la que se podía castigar con amarilla porque podía llegar a esa acción el lateral, pero luego cuando el VAR le dice al colegiado, ves a la pantalla y es cuando realmente te das cuenta que en el caso de haber recibido el control y haber superado sin haber recibido un contacto Santa María, hubiera tenido tiempo suficiente como para controlar y plantarse delante de la portería de Unai Simón sin oposición, y con lo cual tiene que ser sustituida esa cartulina amarilla por una roja y tiene que ser expulsado el jugador del Atleti.
Y recojo el hilo que me ha dejado Salom sobre lo de después. Lo de después, Redondo lo ha comentado durante el partido todo el tiempo, defender con el balón y en campo contrario. Yo no estoy, pero ni con 10 ni con 11, yo no estoy acostumbrado a ver esto en el Valencia de los últimos años. Lo que estoy acostumbrado es al miedo escénico, a uy, que me empatan en cualquier momento, y esto no lo hemos visto. Y ahí ha emergido, para mí, el mejor jugador del partido, de largo, que ha sido el 22. El partido de Batiste Santa María, es que yo le llamo Batiste, no me pongas esa cara, Conrado. Se llama Batiste, pero en Valencia ya Batiste, ya es el nostre Batiste. A mí el partido del 22 me ha parecido excelso. Y además, con características.
Pero excelso a partir del 45.
Eso
iba a decir.
No, es que la primera parte, lo fácil es llego al vestuario y digo, Pepelu, sal. Eso era lo fácil. Lo difícil es lo que ha hecho para mí Corberán. Por eso digo que el primer ataque, por decirlo de alguna forma, cuando me han dicho, estás pasando facturas, para mí la primera factura es a Corberán, porque Corberán no es capaz hoy de salida de hacer un planteamiento en el que sí que le ponga oposición al Atleti. Parece que estamos jugando parte todavía del partido del Johan. Y para mí...
Oye, pero igual es verdad, porque... yo no sé lo que Rafa opinará, que vivió la semana después de un 6-0, pero ponte tú a jugar y que te burren de esa manera.
Muy fastidiado, pero yo lo que estoy diciendo es que desde el posicionamiento táctico y desde la mentalidad y desde el querer,
es donde él, tocando tres teclas,
ya,
consigue
ya.
que el equipo, desde el minuto segundo uno de la segunda parte...
Es otro equipo.
Es otro equipo. Y la clave no es jugar contra 10, que evidentemente te beneficia porque tienes una superioridad, sino la clave a partir del 1-0 y de quedarte con un jugador más sobre el terreno de juego es porque sigues haciendo lo mismo que en el segundo uno de la segunda parte, cosa que no has hecho en la primera mitad. Y por eso aparecen los espacios, porque tú sigues presionando, porque obligas a que juegue en largo el Atleti, porque el Atleti no puede dominar la pelota porque no la tiene, porque la tienes tú, porque tú estás abriendo el campo, porque tienes a Rioja en una parte del campo, en la otra a Diego López. Abres el campo, haces que el Atleti esté ancho, haces que haya pasillos, y en esos pasillos Santa María, que ha terminado jugando de 8 con Javi Guerra jugando de 6, es lo que sucede sobre el terreno de juego. Por eso digo que para mí es una situación táctica y de partido. Es una muy buena lectura, bien aplicada y, por supuesto, con la mentalidad del equipo, que sí que ha querido. Por eso digo que es muy importante lo del querer y lo del poder. Para mí una cosa es querer y otra cosa es poder. Contra el Barça no puedes, porque te pasa por encima. Otra cosa es que luego en el 3-0 bajes los brazos y te comas 6 o 9, que te pudiste comer 9. Y ahí es donde viene un poco la reprimenda. Pero que para mí, lo dije el otro día, de 100 tú pierdes hoy contra este Barça 100. Seguro, 100%. Y lo que hoy faltaba era si Corberán era capaz no solamente de cambiar la mentalidad, sino de, en mitad de la travesía...
Vale, es decir, ya te entiendo.
Cuando empiezan a llover los pitos de la grada, cuando lo fácil es quitar a Pepe Lues, no, salen los mismos 11, voy a tocar las teclas, vamos a apretar, que es lo que no estamos haciendo, vamos a tirar la línea de César Tárrega y de Diakabi al centro del campo y no ocularnos atrás, y ahí hacemos otro partido.
Eso es completamente cierto. Con lo cual, ya he entendido alemán. Lo que quiero decir alemán es... Santa María ha empezado a lucir en el partido en el momento en el que Corberán ha cambiado el contexto del partido, ¿no? Y a partir de ahí todo cambia, es cierto. Pero en el momento en el que todo cambia, a mí me ha parecido, de verdad, yo ya me gustó el día del debut, que se le ve con zancada ancha, que llega a tres cuartos, pero lo de la segunda parte de hoy, no hablo del gol, que el gol yo creo que también le ha envalentonado un poco, ¿no? Pero es un perfil de mediocampista.
Mira dónde se produce la tarjeta roja. Es una acción en la que él está finalizando el frontal del área contraria.
Sí. No, asiste en el último gol, provoca la expulsión, marca un gol a pelota parada, pero para mí lo más importante es cómo ha manejado al equipo desde el medio hasta frontal del área. Me ha sorprendido profundamente para bien este chico, que yo no tenía visto en Francia, pero que obviamente Corberán algo le ha visto cuando le fichó. Ah, no, que dice quién es director deportivo. Perdón, de esto hablamos luego. Cuando lo trae al Valencia es por lo de hoy. Es que hoy se ha erigido como un líder en el centro del campo impresionante.
En la segunda parte sí. O sea, evidentemente el partido tiene tres fotografías. La expulsión y los dos goles. Y en las tres aparece. O sea, en las tres aparece porque provoca la expulsión, marca el primero, y asiste en el segundo.
Pero piensa una cosa. Es el 6 del Valencia, ¿eh? Es el mediocentro defensivo. Pero es el típico mediocentro defensivo moderno. Que va, que llega, que viene. Javi Guerra no puede hacer lo que hemos visto hoy de este chico. Este chico ha dirigido al equipo desde el centro del campo. Esto no lo ha hecho Javi Guerra nunca porque es un jugador más trescuartista. Pero en cambio, este chico hace más cosas. O sea, diferentes. No más cosas, diferentes. Por eso me ha sorprendido tanto. No sé, igual soy yo que...
Pero, Quique, disculpa. Hay una cosa que es importante en el fútbol. Quédate de Javi Guerra.
Ojo, 22 tiene ahora.
Ahí. Ahí
está 21. La ¿Qué 21. Edad tiene el tío Batiste?
Ah, pues Batiste
30
tiene más.
Años. Amigo. 30 años un futbolista tiene una experiencia, un saber estar en el campo, una veteranía, que el otro jugador no tiene por muy buen futbolista que sea.
Está tierno, está muy tierno todavía.
Exacto.
Aunque haya jugado 40 partidos en primera división, está tierno.
Claro, está hablando de un futbolista experimentado. Con muchos años de vuelo en máxima categoría, sí, vamos a decir de la League One, tal, lo que queramos, pero estamos hablando de un jugador con una experiencia y una veteranía, hay diferencia en ese sentido, sobre todo en el saber estar.
Bueno, y del resto de nombres propios, supongo que habrá que hablar de... Yo quiero hablar de Gaya, antes de cerrar, pero habrá que hablar de Aguirre Zabala, que protegió al entrenador ayer en rueda de prensa, que por supuesto lo ha vuelto a poner hoy, que el otro día fue corresponsable, yo diría, en 4 de los 6 goles, que el día de la Real Sociedad creo que fue corresponsable del gol de Takekubo, pero que hoy ha estado espectacular. Qué difícil, os lo pregunto a los tres, qué difícil es, después de ser señalado con la edad que él tiene y hacerlo mal, porque estuvo mal, ser capaz de hacer el partido que ha hecho hoy contra su equipo. No sé si dándole la razón al entrenador o simplemente demostrándose a sí mismo que es capaz, ¿no?
A ver, Aguirre Zabala es un buen portero. Es un buen portero. Lo que no es un todo mundial. Y el Valencia tenía un todo mundial la temporada pasada.
Totalmente. A ver, siempre ibas a perder en el cambio. Eso hay que asumirlo. Es que si no fichas a Donnarumma, vas a salir perdiendo. Es así. Lo aceptamos porque es así.
Y quieras o no, pues las comparaciones van a estar ahí siempre presentes. Yo creo que Aguirre Zabala es un portero de academia, que hace muchas cosas bien, pero no es un portero milagro. Y hoy ha hecho buenas intervenciones en la primera parte, sobre todo la primera, el disparo de Sánchez, que va así medio...
Yo no sé si iría fuera o no, pero tocado, esa parábola...
Iba para adentro. Pero hoy el partido le viene muy bien. Hoy tenía una motivación especial porque se enfrentaba al Atleti, que es el equipo con el que tiene contrato. A mí estas cosas... Yo agradezco que los clubes
no prohíban,
no metan cláusulas del miedo. Sí. Es verdad que en un portero es contraproducente ponerlo, porque si hoy pones una cláusula del miedo y lo que quieres es que juegue, pues los porteros es más peculiar, no incluirlo. Es decir, al final tú no pones a Sadik la temporada pasada contra la Real Sociedad y te va a jugar más partidos. Si un portero te los cambias, pues es más peculiar. Pero yo creo que hoy le ha venido muy bien el partido, porque me consta que durante la semana lo ha pasado mal el chaval.
Sí, pero escúchame, lo ha pasado mal como lo habríamos pasado mal cualquiera de nosotros, porque él está señalado directamente en lo que pasó en Barcelona, ¿no? Bueno, es una buena noticia, ¿no, José y Rafa? El hecho de que tu portero titular no lo siguiente te dé la razón al día siguiente de quitártela. Porque, claro, Corberán ha matado para que viniera Aguirre Zabala con tal de no poner a Dimitrievski. Yo creo que en esto no hace falta discutirlo, es evidente. Si tu portero sí o sí titular falla, lo mejor que te puede pasar es que al día siguiente no lo haga, porque si no te mete una presión encima muy grande, ¿no?
Sí, yo creo que ha tenido mucha personalidad Corberán aquí, porque...
Y el chico,
lo fácil es quitar al que lo ha hecho mal y poner al que no sabemos si lo va a hacer mejor. Pero por lo menos parece como que haces algo, ¿no? Que has cambiado algo.
Sí, sí,
es lo mismo que estaba diciendo en el descanso. Seguramente lo fácil es quitar a Santa María y decir, Pepe Lu, sal. Y sin embargo lo que haces es, no, refuerzo la confianza, porque el problema no es que Santa María esté haciendo un mal partido.
Hay otros problemas, ¿no?
Hay otros problemas. Y aquí el problema no es que le hayan metido 6 a Julen Aguirrezabala. Aquí el problema es que le pudieron meter 9 porque el equipo fue una castaña. Entonces, cuando uno se mira al ombligo y hace la propia autocrítica, que el propio jugador como guardameta la tiene que hacer, hay alguien que es superior, que es el que tiene que tomar la decisión, y si yo te banco, si yo te avalo, si yo he apostado porque tú seas mi portero titular, pues obviamente, si considero que tú no eres el responsable de lo que le ha pasado al Valencia en estas 4 jornadas, no te voy a señalar en un partido, encima ante el Atleti y en Mestalla, como el responsable de la goleada en el Camp Nou, en el Johan Cruyff, cuando no lo fue. Fue uno más de los 16 o 17 jugadores que perpetraron un partido con la camiseta del Valencia.
Sí, lo que pasa es que ahí, Rafa, cambiar al portero que has traído tú...
Mira, esto en el primer Roglet que intervino Juan Lumora, ¿sí? Creo que ya lo comentamos, creo recordar que lo comentamos, y él explicaba... Mm. Que tú puedes a un jugador de campo cambiarlo de un partido para otro, pero cambiar el portero es muy difícil. Y luego hay otros factores que intervienen. Mira, en primer lugar, no le hace responsable exclusivo de los 6 goles, porque responsable es todo el equipo. En segundo lugar, juega contra su equipo, con lo cual el grado de motivación va a ser superior. Y en tercer lugar, que le refuerzas la confianza en el portero diciendo... Aunque un día salga mal, yo cuento contigo y tú vas a ser mi portero titular para toda la travesía.
Es que lo matas si lo quitas.
Claro, es que si lo quitas, lo matas.
Si tú hoy quitas a Aguirre Zabala contra el Atleti, lo matas al chaval.
Y encima, en este caso, de este jugador, no es que tiene cláusula del miedo, es que tiene cláusula de que tiene que jugar.
Exacto. El miedo es el tuyo si no lo pones, ¿no?
El miedo es el tuyo si no lo pones, que te va a costar dinero.
Efectivamente, y eso aquí da mucho miedo. Bueno, mi último buen nombre propio del partido es José Luis Gaya. Que los comentaristas de Carrusel son buenos, yo no lo tengo que contar porque ya lo saben todos los oyentes. Hoy Ciraolo, en el minuto 2 de partido, ha explicado que Gaya hacía tiempo que no le veía llegar 2 veces a 3 cuartos en mucho tiempo de partido. Y que él interpretaba que después de haber tocado fondo en Barcelona, esto lo ha contado a los oyentes en el minuto 2 de partido, él interpretaba como futbolista que después de haber tocado fondo, que lo tocó, esas dos jugadas que se queda enganchado, los goles, que probablemente o él solo o él con el entrenador habían decidido, ves 60 minutos a full, deja de reservarte, porque es verdad que le vemos como intentando llegar al final de los partidos desde que volvió de la lesión, 60 a full y sale 30 a full Jesús y no pasa nada. Yo cuando ha cambiado en el 69 a Gaya, después de haber estado a full, le hemos visto en campo contrario toda la primera parte, cuando la han dejado, y los 15 que ha jugado, yo me he quedado alucinado. Pero yo sí he visto hoy a un Gaya distinto, muy diferente, activado, defensivo, trabajador, veloz. El jugador que no veía, yo hace mucho tiempo que no veía a Gaya tan implicado. Creo que estaba pasando un mal momento, que era evidente, pero hoy le he visto distinto. También en lo táctico, cuando en el minuto 2 ya le veías aquí en el otro lado, dices, algo está cambiando, ¿no? Y fíjate, ha pasado.
Yo sigo sin verlo tampoco, ¿eh?
Dale tiempo.
Sí, hombre, por supuesto, el Gaya es el mejor jugador que tienes junto con Danjuma a nivel mundial, pero sigo sin verlo. Yo creo que aún le falta mucha confianza.
El Gaya grande.
Le falta mucha precisión. Yo es que veo a un Gaya con falta de precisión. En el toque, en los pases, pero le ves que tiene una actitud que es lo que le hace diferencial, ¿no? Y su ímpetu, pero le veo que tiene mucho margen todavía de mejora y creo que es positivo que tengas a Jesús Vázquez apretando para tener ese recambio y darle esos minutos
ya,
a los dos.
Ya, pero es que hasta este momento lo normal, perdóname Conrado, es que Gaya jugara siempre todo. No había recambio, no jugaba Jesús. Jesús juega muy poquito. Hoy ha jugado 30 y largos minutos muy decisivos con 1-0. No sé si van 0-0 bueno, todavía,
yo,
¿no?
Yo creo que decirte, Jesús es una apuesta también de Corberán. Jesús ha renovado.
Ya, pero esto es como las apuestas, como la apuesta de renovar Almeida, habiendo jugado 22 minutos hasta el momento. Pues mire usted, en fin.
Bueno, yo creo que son casos diferentes. Yo creo que Jesús ya sí que tiene una confianza plena por parte de Corberán y es el que insta que se le renueve y la renovación de Jesús viene en parte porque yo creo que ve que tiene que tener una competencia con Gaya, asumiendo como asume de momento Jesús el rol que tiene, pero me parece positivo que vayan alternando y ojalá Gaya siga en esta fase de crecimiento que ha demostrado en el partido de hoy, pero que yo le sigo viendo que le faltan cosas.
Claro que le faltan cosas, pero yo vengo de tocar fondo contra, creo que tocó fondo Rafa Alemán contra el Barcelona, tocó fondo.
Yo creo que, ya lo dije el otro día en el, no sé si ya fue en el otro Roglet o en el Off the Record varias veces, ya lo he dicho, y en el programa Ser Deportivos, para mí el Gaya que vuelve de la selección que por desgracia se lesiona y tiene que abandonar aquella concentración, era uno, y aquel ya no ha vuelto. Aquel que estuvo allí, por desgracia, se tuvo que perder algo tan grande como jugar con la selección.
Le rompió por dentro, ¿no?
Exacto, yo creo que ese Gaya ya no vuelve. Ahora hay que buscar lo más parecido, a ver si recuperamos lo más parecido a aquella versión que yo ya estoy convencido que ni por tiempo, ni por edad, ni por mentalidad, ni por equipo, ni por plantilla, va a ser difícil que vuelva a ese nivel. Pero es cierto que yo comparto con Ciraolo que hoy por lo menos sí le he visto
activado.
Exacto, sí. con otra predisposición. Y es más, no solamente en eso. Y además hago tres lecturas del partido de Gaya. Uno, que ha entrado con otra predisposición a tratar de ser ese jugador que fuerza un centro, da un último pase, es
aunque el fútbol no le dé, como dice Conrado, sí.
Exacto. Dos, le he visto ser capitán, porque la jugada se revisa porque él va a pedirle al colegiado explicaciones. Sí, porque sí. Si no, ya te digo yo que no se revisa, o al menos había esa duda de, bueno, ser amarilla.
No, ha ido.
Ha ido y hoy ha rodeado al colegiado con tres o cuatro, jugándose como se estaba jugando una cartulina, que ya llevaba una cartulina, y ha dicho, cuidado. Y luego la tercera lectura, que es lo que estáis diciendo. Primero, ha habido una renovación donde Corberán participa porque considera que Jesús tiene que tener un protagonismo que poco a poco tiene que ir adquiriendo dentro de la plantilla.
Ha estado bien en los 30 minutos que ha jugado, ¿eh?
Y porque además, vamos a ser inteligentes. O sea, esto es de listos. Si tengo a un jugador que tiene una tarjeta amarilla y el otro equipo está contra 10, a la mínima que Gaya, que no es precisamente el jugador que esté atravesando su mejor momento de su carrera deportiva, la lía parda hoy y ve una segunda amarilla y lo expulsan y permitimos que el Atleti entre en campo con 10 jugadores e equilibre a nivel numérico el partido, es para que Corberán le quiten el carnet esta noche. Entonces yo creo que por todos lados creo que era propiciada
la salida de Gaya del terreno de juego y la presencia de Jesús, bueno, que por cierto ha estado a gran nivel, porque además tenía carril y espacio para correr, sí, por ahí.
Bueno, coincidimos los tres en que, o los cuatro, en que la victoria de hoy era muy, muy, muy importante por de dónde venías, por llegar a siete, te estabilizas en la zona media alta de la clasificación y alejas los fantasmas. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Porque te da una dimensión distinta de lo que es esta plantilla. Claro. Lo que pasa es que en esta plantilla, mira, lo que ha despertado hoy el partido, para mí la conclusión es, ¿sí?, que esta plantilla tiene 23-24 buenos futbolistas, pero no tiene un jugador que sea insustituible.
Bueno, ya tiene algo mejor que el año pasado, que tenía 15 jugadores de fútbol de primer nivel, ¿no? ¿No?
Pero lo digo porque Raba hoy ha sido titular y Raba hoy ya no ha salido con el morro torcido, ya ha ido chocando manos, y eso que no ha hecho tampoco un partido excelso. Hay que valorar jugar 10 minutos como lo ha hecho Almeida y salir con otra cara y con otra predisposición al terreno de juego, sí. Quiero decir, aquí no hay nadie que sea insustituible, porque no hay nadie que sea imprescindible. O sea, aquí, si me apuras, lo único que para mí está quedando patente en este inicio de temporada, que son 5 jornadas, no se pueden, repito,
cinco,
hacer grandes juicios de valor ni grandes conclusiones, es que Tárrega y Diakabi son la pareja insustituible en el centro de la defensa.
Y que Copete ha costado 3,5 millones y viene para tener más banquillo en la defensa y no para sustituir a Mosquera. Creo que esto está empezando a quedar claro. Quizá, bueno, el año pasado Diakabi...
Es una obviedad. Es un jugador de 20-25 millones de euros en el mercado y el otro cuesta 3,5 y es suplente en el Mallorca.
Bueno, pero esa obviedad...
Es una realidad.
Hay que juntarla que el año pasado Diakabi era muy suplente desde que volvió de la lesión. Quiero entender que poco a poco lo fue metiendo en el equipo, pero fue suplente, ¿eh?
Sí, sí.
Hasta que terminó la temporada, entonces, claro, podíamos pensar
es que tenías a un chaval que se llama Mosquera, que está jugando bien. En Arsenal.
Perfecto, perfecto, que sí, que sí, que sí. Por es cierto, que... nuestra querida Inma Lidón, querido Rafa Salom, digo nuestra porque la quiere mucho él también. La cobertura de Rioja en la banda, que no se te olvide. Es verdad, lo hemos comentado antes, el cambio táctico ha ayudado mucho a Gaya.
Clave.
Contra el lateral derecho del Athletic, que estaba rompiendo literalmente el partido.
Segundo uno de la segunda parte. Segundo uno.
No, pero el cambio ha sido antes. Ya Rioja ya la ha metido en la izquierda en el 35. Y a partir de ahí el Athletic no ha vuelto a llegar.
Correcto, todo ha empezado ahí a buscar otro calibre. Y luego la salida para mí, ya digamos, en la versión completa del equipo, con Rioja en la izquierda en la segunda parte.
Rafa Salom, doy por cerrado el capítulo del partido y abro el capítulo de las otras cosas del Roglet. Primera. Almeida renovado un año más, siendo suplente en el Valencia. ¿Qué opinas?
Bueno.
Alemán explicó Almeida muy bien ayer el tema de la amortización, aumentas los años, reduces la amortización. Sí. Todo esto es términos económicos. Pero a mí, y alguno más, supongo, que escucha la radio, le sorprenderá que un jugador que es suplente, que jamás ha dado el rendimiento que se esperaba de él, jamás. Porque yo le he visto dos partidos buenos, aquel de Pamplona y aquel de Granada. Con Baraja, la última victoria aquella de Pamplona, esos dos días estuvo impresionante. Nunca más lo volví a ver así.
Pero fíjate, Quique, Almeida es, para mí, un muy buen futbolista. Muy buen futbolista. Y en una posición para jugar de enganche, en un 4-2-3-1, en un 4-4-1-1, es un futbolista bueno. Futbolista joven, y que además, pues como explica José Manuel... Y esto es clarísimo, cuanto más años, el coste del futbolista se reparte entre los años de contrato que tiene, con lo cual eso te ayuda mucho a tu fair play. Sí que es cierto, y me voy a meter ya en ese tema, que sí que has aumentado en 16 millones el fair play, porque ten en cuenta que la Liga, el contrato de futura venta del terciario del nuevo Mestalla, no lo ha aprobado la Liga y por eso te aumenta el fair play, sino que eso ha ido condicionado, porque ese contrato está condicionado a la finalización del estadio nuevo.
Sí, sí, sí. Sí, claro, pero la Liga ya eso... acepta eso como hechos consumados porque está
No. La Liga lo acepta porque lo ha avalado LIM.
Claro.
Porque no, si eso no se produce, LIM tendrá que pagar los 30 millones para que la Liga te amplíe el fair play y tú puedas haber inscrito a los jugadores.
Bueno, pero eso por una vez en la vida habla bien de LIM, ¿no?
Sí, bueno.
Habla bien de que quiere recuperar sus beneficios urbanísticos y si no pone la pasta por delante, no podrá terminar el estadio.
Efectivamente, así es. Pues ten en cuenta que el endeudamiento del Valencia, y es meternos en harina de otro costal, pero está por los 550 millones, y eso solo en coste de intereses anuales es una exageración y una salvajada.
No nos metamos
y
en ese
cada vez esa cantidad se va aumentando el endeudamiento. póliza de 30 millones, ahora para el fair play, para Escribial. Ten en cuenta que tú a tus jugadores jóvenes les has renovado subiéndoles el salario, sí, ampliando años, y eso consume fair play. Y entonces, al final, tú estás entrando en una dinámica económica muy peligrosa.
Pero eso ya, cuando llegue la Junta, que llegará, tendremos tiempo de hablar, porque es verdad. Pero bueno, no sé cómo hemos llegado a esto cuando habíamos
empezado. Bueno, hemos llegado por Almeida y porque al ampliarle contrato, bueno, yo Almeida te lo he definido. A mí sí me parece un muy buen futbolista y un futbolista joven que puede tener más años para que tú lo utilices o para una posterior venta, que también.
José y Conrado, ¿os sorprende? ¿Os parece bien? ¿Raro? Es un jugador que estaba enfadado, constatado que estaba enfadado, porque le prometieron en su día una mejora salarial que nunca llegó, pero es que él lleva el 10 del Valencia y yo no le he visto nunca ganarse una renovación. Entonces, es una cosa que yo no acabo de entender. Pero os escucho a vosotros.
Bueno, la clave de la renovación, para entenderla, es una clave, primero, económica y, segundo, emocional. Me explico.
Pero esto es un equipo de fútbol, ¿no?
Sí. No, pero si lo vas a entender precisamente porque esto es un equipo de fútbol. Justamente la palabra equipo es lo que rodea o lo que circunscribe esta renovación. Sí. Como este señor estaba fuera del equipo, porque no se ha puesto ni en una foto este verano.
Desconectado totalmente, sí.
Entonces, como no estaba dentro del equipo, había que intentar que estuviera dentro del equipo. Ya que no lo has podido vender, que era el objetivo, porque la dirección deportiva ha querido que André Almeida saliese del Valencia. Esta es la verdad.
Bien.
No se pudo realizar esa venta en el mercado de invierno, porque cuando llegó Corberán, recordarás la famosa noche de Nochebuena para Navidad, con la destitución de Rubén Baraja y el nombramiento de Corberán como entrenador, pues obviamente Corberán, cuando llega, dice: hombre, no estamos en disposición de, en el último día o los dos últimos días del mercado de invierno, el 30 o 31 de enero, prescindiendo de un futbolista como Almeida, aunque venga al Oporto con 10 millones de euros, porque estamos a no sé cuántos puntos de la salvación y los pocos buenos que tengo no quiero que se marchen. Y entonces lo que hacen es: no te vas, pero porque el entrenador decide que no te vendemos, no porque no queramos que te marches, ni no queremos aceptar una oferta de 10 millones. Es porque no es el momento para que tú te marches, porque te necesita el entrenador para tratar de salvar al equipo del descenso. Punto uno. Punto dos. Cuando llega la siguiente oferta, que es la del Transosport, que es por debajo de los 5 o en torno a los 5 millones de euros, la dirección deportiva hubiera aceptado esa oferta para quitarse el problema a Almeida, porque le quedan todavía varios años de contrato hasta el 28, ahora ya hasta el 29. Pero como los tecnócratas, a los que yo llamo teleñecos de Peter Lim, que son los que llevan la hoja de Excel, le dicen: no, es que este señor costó 8. Por 6 años la amortización es 1,3. Y por lo tanto nos quedan 4 millones todavía que amortizar. Si lo vendemos por menos de 5, estamos palmando pasta, porque no le estamos ganando ninguna rentabilidad a este jugador y estamos perdiendo un activo.
Aún no has hablado de fútbol, ¿eh? Aún no has hablado de fútbol.
Correcto. Ahora, voy a la siguiente. ¿Por qué se le hace un año y no 6? Pues se le hace un año porque justamente en el fair play financiero, a los tecnócratas, a los teleñecos de Peter Lim, le da igual si 2 más 3 suman 5, 3 más 2 suman 5, 4 más 1 suman 5, 1 más 4 suman 5. Lo que tiene que sumar es 5. ¿Me explico, no? Entonces, en la hoja de Excel, si pone 1,3 de amortización o pone 1,1, que es hacerle un año más, lo que tienes que incrementarle al jugador es 190.000 euros que van al bolsillo del jugador en lugar de ir a otro destino. Y al jugador, dándole 1.900.000 euros más que tú te rebajas de fair play y se lo das al jugador, a ti el coste salarial del global de la plantilla en tu fair play financiero te cuesta exactamente lo mismo, porque estás amortizando un año más de su contrato. ¿Qué significa? Que con darle un poquito más de dinero, que ha sido un 190.000 y algo más, no llega ni a 300.000 la renovación por temporada, significa que tuvo el problema de André Almeida de tenerlo con cara de pocos amigos y con el morro torcido todas las mañanas, lo tienes con una medio sonrisa y a esperar a ver si el siguiente mercado lo traspasas.
Bien.
Y luego, la tercera, para formar la palabra equipo, es: los agentes de Carlos Corberán son los mismos agentes de André Almeida, para cerrar el círculo.
Bien, este cierre está muy bien, está muy bien. Conrado, por favor, es que ya no sé qué decir, lo ha explicado todo muy bien, pero yo, mi frase es: todo eso está muy bien, pero él no se ha ganado la renovación y parece, o da la sensación de que, como está enfadado, pues, y a mí me da un poco lo mismo, pues a ver si deja de estar enfadado. Oiga, mire, usted es jugador de primera división y usted no tiene derecho a estar enfadado, y sí obligación de jugar al fútbol implicado. Implicado no estaba, enfadado sí.
Vamos a ver, yo habría vendido a Almeida este verano, me parece.
El club también lo quería vender.
Me parece prescindible.
Sí.
y nos ha ganado una mejora salarial bien, en el campo.
Bien.
Dicho lo cual, yo creo que Almeida es el claro ejemplo de la mercancía que son los futbolistas, porque no entiendo que un jugador por el que se pagan 8 millones tenga un salario de 300.000. Es decir, hay muchos que ganan más en la operación que el propio futbolista.
Totalmente.
Eso es culpa de él. Cuando lo aceptó, pero tenía 20 o 18 años y 19. Pero
y el fútbol, por desgracia, funciona así. Sí, sí, sí.
Y luego también es cierto que en defensa de Almeida, si este verano, si en enero llega el Oporto y en verano el Transfosport para ficharte y te dicen que no, la lógica,
derecho a pedir tienes,
la
¿no?
lógica empresarial te dice que tú te tienes que tener una mejora salarial, encima cuando tú tienes un salario de 300.000 que tenía el Almeida. Pero yo, por lo que ha hecho en el campo, no lo habría renovado, evidentemente.
Y entonces estar enfadado tiene premio.
Bueno, le habían prometido ya en anteriores ocasiones que sí, iban a mejorar. Es que al final, espera, también hay...
Conrado, perdóname. Y a Dimitrescu que jugar, ¿sabes? Y cambió el contexto y no juega. Y no pasa nada. ¿Sí? Con Almeida sí pasa, pero con Dimitrescu no. Pregunto.
Bueno, Dimitrescu no está...
Porque también le dijeron lo mismo, ¿eh? Le hicieron unas cosas que luego no pasaron.
Yo creo que lo de jugar o no jugar...
Tú ya me entiendes, sí. Eres el portero de Valencia en el momento en el que se llama Mardasvili, bueno, ya está.
Pero
luego resulta que no. Ah, pues como Almeida, yo te prometí una cosa, pero es que el que te prometió ya no está. Las cosas cambian.
Pero sí que estaban algunos, yo creo que Almeida lleva 2 años hablando.
Ya, vale. Bueno, os tengo que despedir con la pregunta del millón, que es la pregunta de la semana. La entrevista de Kiat Lim. ¿Cómo se llama el diario donde...?
De Business Times.
De Business Financial, ¿no? Bueno.
O de Business Times,
bien,
sí.
Bien. La entrevista de Kiat Lim hablando de: tengo un proyecto deportivo, ahora hay profesionales en el club, respeto a mi padre y su criterio, pero ahora mando yo, y sobre todo, si acaso que me juzguen en 5 años, lo cual me ha hecho pensar que como mínimo lo vamos a tener 5 años más por aquí. Lo cual me explota la cabeza, pero claro, si el padre ha estado más de 10, ¿por qué no pensar que el hijo vaya a estar 5? Tampoco sería muy novedoso, ¿no? ¿Cómo lo veis? Lo que ha dicho es la primera entrevista de Kiat Lim hablando de fútbol y del Valencia. Con esto cerramos. A ver, empieza tu jefe. Rafa.
¿Yo? ¿Empiezo yo?
Sí, sí.
Bueno, yo... acabas de decir una cosa, que dice que ahora manda él. Yo...
Eso ha dicho.
Por lo que leo de la entrevista...
Ahora tomo el control.
Dice, bueno, tomo el control, pero respeto las decisiones y las opiniones de mi padre.
Que no sabemos muy bien eso que va a significar, ¿no?
De mi padre, claro, que claro, también es mi jefe. Ojo, ¿eh?
Que también es mi jefe. Entonces, bueno, pues sigue mandando el padre, aunque figure él de presidente.
Por
entonces,
supuesto.
Bueno, yo creo que Lim es una fortuna en el mundo y que venderá... pues cuando tenga una oferta que le parezca razonable para...
O sea, no le das mucho valor, mucho fondo a la entrevista de Kiat Lim, y te quedas con el fondo, el horizonte final, que es que venderá cuando llegue una oferta que realmente le interese, ¿no?
Tampoco va a decir, pues nosotros vamos a vender y queremos vender.
Eso es verdad, eso es verdad.
Porque eso es minusvalorar el valor de tu producto, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a seguir, de aquí 5 años que me juzguen y tal, bueno... El padre lleva 11 desde que compró.
No me lo recuerdo. No me lo recuerdo.
2014, pregúntale a Salvo y al otro.
No me recuerdes.
Hicieron el trato.
No me lo recuerdo. No me recuerdes.
Pues yo creo que, bueno, es una
no le das mucho valor. Me parece interesante.
Ninguno.
Como hombre de empresa y hombre de fútbol. Por eso le pregunto al primero, Rafa no le da especial importancia. No le pasa como a mí, que digo, ay, 5 años más, no, por favor. Conrado, ¿tú cómo ves, cómo valoras, sé que la ha leído y la ha escudriñado de arriba abajo, las primeras palabras de Kiat Lim como presidente del Valencia? Porque realmente hablar de fútbol no había hablado.
Tampoco habla mucho de fútbol.
Bueno, pero habla de su empresa futbolística.
Es una entrevista en un medio que... Bueno, en un medio no. O sea, sí, en un medio de más enfoque empresarial, en unas entrevistas que, por lo que he visto de la periodista que la escribe y otros artículos que ha escrito, que son un poco más personales, de personajes de la empresa, en la que habla de tres de sus ramas, de Thompson, de la Architecture y del Valencia. Y en la parte del Valencia, me quedo más con la fotografía que hace la periodista, que evidentemente la periodista que hace la fotografía la hace por lo que le ha dicho off the record Kiat Lim, que es... Bueno, habla de los 10 años que lleva la familia, de que sí que es cierto...
Películas de vaqueros, vamos.
De que no se ha llegado al objetivo deportivo, pero que ha cambiado con la llegada de Ron Williams, que hay un campo nuevo que se está reanudando. Es decir, esa es la, la historia la película. Se cuenta en durante los chascarrillos. De las declaraciones en sí, me quedo con lo que hice de 5 años. Evidentemente, yo soy de los que pensaban que no hay intención de venta con la llegada de Kia de Lina a la presidencia.
¿Crees que no hay una intención de venta?
Yo creo que yo no lo pensaba y lo pienso. Es decir, creo que el Valencia estaba en el mercado, pero por terceros, porque todo se veía como un club susceptible de estar.
O sea, que tú sí te crees lo de los 5 años.
Sí, sí que me creo que por lo menos la intención es hacer el estadio por parte de Meriton. Creo que Peter Lin sigue teniendo todo el papel protagonista, porque lo dice él mismo. Dice, sí, bueno, se puede entender que sí, que estoy yo ahora al cargo de la
pero
mi padre,
¿no?
Y sigue siendo mi jefe. O sea, vale. Sigue siendo la última palabra.
Sí, pero digamos que el traslado de poderes poco a poco empieza, ¿no?
Y la parte que más me llama la atención un poco es cuando habla un poco del proyecto deportivo, de la presencia de Ron Gurley, aunque no lo nombra directamente, pero sí que habla un poco del cambio de profesionales. Y hay una parte en la cual dice que va a llevar esto como lleva la empresa de arquitectura y la empresa de Thompson, ¿no? Haciendo caso a los profesionales, es decir, que si se equivocan la cagarán y serán ellos los culpables, pero que en caso de no estar de acuerdo en lo que se dice, pues va a tener en cuenta la opinión de los profesionales.
Bueno, yo tengo que decir que a mí eso me parece, yo no conozco a Kia y no lo voy a juzgar, pero creo que cualquier buen empresario tiene que hacer cargo a sus tiene que hacer fichar buenos profesionales y luego hacer caso a sus profesionales. Eso es lo que hace un buen empresario. Rafa, ¿es correcto?
Así es.
Claro, es decir,
tú eres bueno si tienes el mejor equipo.
Esto
el mejor equipo de profesionales, o sea.
Es así. Alemán, cierras tú.
Te hacen bueno a ti.
Claro, te hacen bueno a ti. Alemán, cierras tú.
Para mí no cambia nada. Lo único es que estamos recibiendo como una especie de señales, ¿no? Esto que se llama ahora en publicidad impactos. Recibimos hace 2 semanas un impacto, una frase que quedó ahí como en el aire de ¿cuánto vale el Valencia? Kian Lim dice que aquí la familia ha puesto ¿cuánto? 420. ¡Pam! Primer impacto. Ahora tenemos un segundo impacto. Un segundo impacto que es, yo estoy al frente de lo que vaya a ser el futuro del grupo empresarial de la familia Lim. Entre otros aspectos, soy el presidente del consejo de administración de un club de fútbol que se llama Valencia Club de Fútbol. Mi padre va a seguir teniendo la última palabra, es decir, los teleñecos financieros van a seguir controlando el fair play financiero y la hoja de Excel todas las mañanas al levantarse, y los profesionales, en este caso Ron Gurley, es el que decidirá con Corberán si en lugar de que venga Fonseca, fichamos a Baptiste Santamaría. Esa es la única diferencia que para mí de lectura. En cuanto a lo sustancial, no se van porque estamos en la mayor, y la mayor es, como yo digo, hasta que no se corte la cinta, hasta que el alcalde o alcaldesa de Valencia corte con Kian Lim la cinta de la apertura del nuevo estadio, el señor Lim, papá Lim, no tendrá los beneficios urbanísticos. Y hasta ese momento será difícil vender el Valencia Club de Fútbol como un todo. Y entonces no sabemos precisar si será, ojalá, en los plazos que están previstos y estemos más cerca de la salida de la familia Lim antes del 30 que hasta que tengamos aquí un Mundial, ¿no?
Así están las cosas. Me gusta mucho escucharos. Rafa, Conrado y José, hoy en el debate del Roglet, gracias a los tres. Os mando un abrazo muy fuerte en esta noche bonita y feliz porque el Valencia ganó. Gracias y buenas noches, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, nos queda por escuchar 2 minutos y medio de Aguirre Zabala, que ha hablado en zona mixta antes de cerrar. Vamos a escucharle.
¿Cómo valoras tu partido y también la primera parte del equipo en la que no ha estado al 100% poder competir?
Le preguntan por el buen partido que ha hecho Julen Aguirrezabala.
Bueno, creo que era un partido complicado contra un rival fuerte que viene de jugar un partido de Champions y sí, como dices, creo que en la primera parte nos ha costado un poco salir la salida de balón, también quizá la presión un poco, pero bueno, esto es la élite y en esos momentos malos que tienes hay que aguantar y bueno, luego en la segunda parte sí que hemos tenido nuestras ocasiones y bueno, hemos podido meter esos 2 goles, contento por la victoria, por mantener la portería a cero y esto sigue, que en 3 días tenemos otro partido importante.
Le pregunta por el balance de temporada, estas 5 jornadas que ha hecho el Valencia.
Sí, bueno, veníamos, el equipo venía de una semana muy dura, de perder 6-0 en Barcelona. Obviamente a nosotros nos ha dolido mucho ese partido, a mí también, tanto individualmente como colectivamente, fue muy duro. Cuando te meten 6 goles y encima sabes que tú como portero no has estado bien, pues duele, pero esto es el fútbol de élite. Cada semana tienes un partido y bueno, tienes que estar preparado para levantarte y para dar tu mejor versión en el siguiente partido.
Hola, Julen. Buenas noches. Manuel Montal para el Punta Punt de Punta Radio en directo. De las dos primeras paradas que haces, de mucho mérito, quizá la primera es más plástica, pero la segunda posiblemente es de mucho más mérito abajo, que va pegadita a la cepa del palo y le sacas, además, muy potente el tiro.
Bueno, lo que os digo, al final el trabajo del portero es parar. Como he dicho antes, no venía de un partido bueno, el equipo en general. El otro día estuvimos... Creo que no dimos el nivel, como he dicho, tanto colectivamente como individualmente. Y bueno, creo que el partido de hoy, poder ganar en casa con nuestra afición, mantener la portería cero. Y bueno, yo individualmente me he visto bien, también he podido hacer esas paradas para ayudar al equipo. Y bueno, creo que hoy, lo de hoy nos refuerza.
Javi Torre para el diario AS. Has hecho paradones, como bien dices. ¿Te han dicho tus compañeros, los compañeros de Athletic, te han dicho algo? ¿Y qué sientes, qué has sentido al jugar contra ellos?
Bueno, sí, de broma siempre nos decimos cosas. Obviamente les tengo mucho cariño. Llevo mucho tiempo en el Athletic y bueno, tengo muy buena relación con ellos. Y después en el partido damos todo para ganar, cada uno con su equipo, y luego al acabar el partido pues tenemos una relación muy bonita y muy sana. Y bueno, lo que os digo, creo que era un partido complicado y bueno, contento por poder hacer un buen partido, poder ganar en casa con nuestra afición y mantener la portería a cero.
Muy bien, muchas gracias.
Está contento, está feliz y asumiendo la responsabilidad de esta portería tan grande, tan gigante, tan exigente, y que después de un día malo te tienes que levantar. Es Julen Aguirrezabala y con él cerramos el turno de protagonistas y esta fantástica noche de Carlos el Fantástica, porque el Valencia ganó y porque tratamos de hacer radio bonita, y cuando las cosas le van bien al Valencia, pues es más fácil, ¿verdad? Hoy ganó el Valencia por 2-0, sufriendo mucho en la primera parte, dominando bien la escena en la segunda. Se coloca con 7 puntos en la clasificación, zona media alta de la tabla. Vamos a ver cómo termina la jornada, pero respira, porque el equipo al final se había colocado cerquita del descenso y afortunadamente las cosas mejoran con esta victoria. Como siempre, con el trabajo excepcional de todo el equipo que forma parte de Carrusel Deportivo Valenciano, con el gran Javi Teruel. Ahora le escuchábamos en la zona mixta, le hemos escuchado desde primera hora de la tarde en los aledaños, con nuestro Chimo más mano, al que ustedes no le escuchan, pero siempre está echando una mano al otro lado de Carrusel, con el equipazo de comentaristas de Radio Valencia Cadena Ser, con Rubén Darío Ciraolo, el maestro, y con Pablo Redondo, como siempre digo, puro fútbol al servicio de la SER. Hemos escuchado a todos los protagonistas, a Corberán, a Javi Guerra en el flash, al técnico Valverde del Athletic Club de Bilbao, y ya en tiempo de debate acabamos de despedirles a Conrado Valle, a Rafa Salom y a José Manuel Alemán, haciendo pura radio de análisis y debate sobre la actualidad del Valencia, que pasa por la victoria por 2-0. Y todos ellos con el sonido inconfundible de la casa. Hoy, gracias a nuestro Raúl Calvo, el nuevo integrante de la familia de Carrusel, que en su segundo día ha estado francamente espectacular. Desde aquí, mi felicitación pública a un recién llegado que tiene pinta que estará muchos años con nosotros. Esta es la familia del Nostre Carrusel, una familia que volverá el próximo lunes. No, el martes, el lunes será la siguiente. El martes tenemos Carrusel a las 6:30. Arrancará una nueva edición de El Nostre Carrusel con un Español Valencia que se juega en Cornellá a las 7 y que, por supuesto, 30 minutos antes contaremos en Carrusel Deportivo Valenciano. Será un día muy especial porque, en cuanto termine el Valencia, media horita después arranca en Orriols el Levante Real Madrid. Así que tenemos doble sesión, non-stop, primero con el Valencia y después con el Levante Real Madrid. Tarde-noche fantástica de fútbol en directo en Radio Valencia Cadena Ser. Ahora, a las 12:41, llega la hora de cerrar las puertas de la fiesta, los focos del estadio y el sonido del nostre carrusel. Nosotros nos marchamos ya. Se queda, como siempre, la SER.
Carrusel Deportivo Valenciano, Quique Mateu.